Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a la radio, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital, bienvenidos, bienvenidas a Enredando. Edición 222, las tres monjitas rezando, también se suele decir. Edición muy redonda desde ese punto de vista de que los tres dígitos son exactamente el mismo, 222, hoy no se me va a olvidar en qué edición estamos, así que vamos a comenzar dos horas de radio, como siempre, ya sabéis, todas las semanas compartimos con el mundo de la tecnología haciendo que esto sea divertido. Una semana que desde luego se va a caracterizar en el ámbito de los dominios de internet, en el ámbito de los .es, porque ya a partir de esta semana se pueden introducir las ñes en los dominios, así que, bueno, os podéis imaginar qué dominios ya están pillados, ¿no? Ya os podéis imaginar con ñ, pues sí, no es descarrilaos, no. Hablaremos de ellos en nuestro espacio de las noticias. Estuvimos en Burgos, estuvimos en la Enredada, nos lo pasamos fantásticamente bien y estará Enrique con nosotros en un instante para hablarnos sobre todos los datos de la Enredada. Este fin de semana se celebra la Juventud Cantabria Party y estaremos, por supuesto, también en ella, estaremos pues conociendo todos los pormenores de este encuentro que se celebra anualmente en la localidad cántabra de Astillero y desde luego pues nos parece muy interesante y sobre todo tiene una peculiaridad y es que esta party está organizada desde el propio gobierno de Cantabria, desde la parte de juventud y desde luego pues sí que es importante y por lo menos diferente porque no es habitual que una consejería pues organice un encuentro de este tipo. Ellos lo llevan haciendo ya varios años y con muy buenos resultados. Tenemos muchísimos contenidos, vamos al final del programa a hacer un repaso a todas las personas que se han apuntado al portal. ¿Cómo que todavía no te has apuntado a enredando.net? ¿A qué esperas? www.enredando.net, portal oficial de este programa de Enredando. Y te puedes apuntar a él simplemente con suscribirte. Podrás escribir en los foros, podrás participar en todas las secciones de esa página web. Y además, si quieres, si tienes ilusión, por favor, pon tu chinchetilla en el mapa de oyentes de Enredando. ¿Dónde está el mapa de oyentes? Búscalo, pero sí es fácil. Vas a www.enredando.net, menú a la izquierda, mano izquierda, ahí hay un menú y pone una opción que se llama mapa de oyentes, así de sencillo. Lo encuentras, te ubicas tu posición y con un poco de puntería, porque hay algunos que se han puesto en mitad del océano y no sé si es que van en barco o qué, pero bueno, con un poquito de puntería puedes poner tu chinchetilla, puedes poner tu punto en el globo terráqueo donde te encuentras y enviarnos un saludo. Claro que sí, repasaremos los últimos saludos que hemos recibido en el mapa de oyentes y te invitamos a que pongas el tuyo. Con un poco de puntería, ¿eh? El pasado martes celebramos un nuevo debatic en torno al correo basura, al spam, así que si nos estás escuchando a través de la FM, si hoy es jueves, el próximo sábado, de 11 a 12 antes de Enredando, podrás tener la oportunidad de escucharlo. Si hoy es sábado, pues ya te lo habrás perdido, pero tienes la opción de descargarlo desde la página web de debatic, que es debatic.euskadigital.net. Arrancamos edición 222 de Enredando con los saludos cordiales, cariñosos y afectuosos de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Esta semana en Debatic pusimos sobre la mesa las molestias que causa la difusión de correo basura.
Está afectando desde hace bastante tiempo a muchos usuarios, principalmente las empresas son las más afectadas, aunque también es un problema que llega a todos los usuarios domésticos, que el problema fundamental es el volumen al que nos enfrentamos a día de hoy. Durante los meses de mayo y junio de este año, pues la cifra de correo de spam no ha bajado del 90%.
La publicidad no viene en el mismo formato que una carta de un banco o una carta de un amigo. Entonces es muy fácil seleccionar sin llegar a leer o sin llegar a hacerle hincapié en la información que hay dentro lo que es importante y lo que no. En el caso del spam no tenemos esa diferenciación ya que tenemos un solo formato que es el correo electrónico.
Nosotros recibimos una media de 15 millones de correos al día para casi los 30.000 dominios de los cuales gestionamos el correo electrónico, ¿no? Y de esos 15 millones, que suelen variar, por ejemplo, ayer fueron 17 millones, se podría decir que entre el 90 y 95% son mensajes spam.
¿Quieres conocer algunos consejos para reducir el correo basura? No te pierdas la repetición de Debatic este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
No sé si serán mis impresiones, pero me parece que los pitufos se han adueñado de Enredando. Vamos a poner la siguiente, pero me parece que tenemos pitufada hoy. No falla.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Bueno, bueno, bueno. Los pitufos que se han adueñado en este momento de Euskadi Digital. Esperemos que les ahuyentemos rápidamente porque esto no puede ser. Esto no puede ser.
Enredando, la informática que se escucha.
En algunos casos, y tal y como solemos andar últimamente de contenidos aquí en Enredando, pues no viene mal eso de ir a doble velocidad y así hablar un poquito rápido, pero ya sabéis que de momento pues no se está dando el caso, aunque hoy parece que tenemos un reproductor aquí que sí que nos va a sacar todo un poquito más rapidito, lo cual pues desde luego va a sonar curioso. Pero bueno, la información ahí está. Desde luego os recomendamos escuchar también ese programa de Euskadi Digital, El Mundo en Nuestra Antena, que habla sobre el mundo de los radioaficionados, el mundo de las comunicaciones. Desde luego un programa muy interesante. Llegamos a la sección de las noticias, como siempre todas las semanas tenemos montones de noticias, todas las semanas en Conectados, de lunes a viernes, a las horas habituales, os las repaso rápidamente, 7 menos 20 de la tarde, 11 menos 20 de la noche y a la mañanita, prontito, a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 podéis escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital. Ahora lanzamos por la ventana la corbata y os contamos que se ha hecho un estudio en diferentes países como Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido y también Estados Unidos, en el cual pues han analizado los SMS de publicidad que nos llegan al teléfono móvil. Se ha analizado desde el punto de vista de ver cuál es el país que estadísticamente más SMS recibe y también pues cuál es el que más casos se le hace, porque claro, nos pueden inundar el buzón de el buzón de entrada también se llama, ¿no? En el teléfono móvil, la bandeja de entrada, creo que se llama algo así, ¿no? Del teléfono nos llegan ahí mensajes, pero es que no les hacemos ni caso. Además, después de que hablamos sobre los fraudes a través de los SMS en teléfonos móviles en nuestro programa de Batik, pues hay que andarse con mucho ojo, ya no solo lo que nos llega por internet, lo que nos llega al buzón de casa, lo que nos entra por la televisión, lo que nos llega por el móvil. Desde luego, menuda cantidad de canales para que nos llegue publicidad, nos llegue información, en algunos casos certera y de muy buen uso, y en otros casos pues es fraudulenta, que lo que quieren es engañarnos. Pero bueno, en este momento no se estaba analizando con este estudio si era bueno o mala la publicidad, sino el caso que se le hace. Y la verdad es que el Estado español se ha puesto a la cabeza de los países que más reciben mensajes publicitarios a través del teléfono móvil, pero también está a la cabeza de los países que menos caso hacen a los mensajes que se llegan a través del correo móvil. Y parece, hemos estado hablando el martes de spam, pero parece que si recibimos mensajes de este tipo a través del teléfono móvil, yo pienso y sigo pensando, bueno, no, está clarísimo que es así, que recibimos muchísimo más correo a través del electrónico que a través de SMS. Por un motivo muy claro, el SMS cuesta una pasta, más o menos, pero cuesta dinero, ¿verdad? Y el correo electrónico, pues bueno, es ínfimo, es despreciable el coste de un correo electrónico. Con lo cual, pues ahí tenemos un motivo y no tenemos en el mismo volumen, pero sí que está claro que se está usando esa forma. Los porcentajes, pues hablaban claramente, solo el 6% de los usuarios españoles actuaron en respuesta a los SMS que recibieron, un 6% responde a los correos. Y bueno, pues hay una serie de datos muy muy interesantes. Solo el 17% de los encuestados había concedido permiso para que les enviasen SMS publicitarios, o sea que total, si al final nos podemos inventar los teléfonos móviles, nos los sacamos de cualquier sitio, te envío un SMS y ¿cómo me vas a demandar? Claro, si nos pusiéramos a ello y dijéramos, bueno, pues mira, el que me mande un SMS voy a ir a por él, pues igual las cosas cambiaban, pero como no va a ser y ellos lo saben, pues seguiremos recibiendo publicidad en nuestros móviles. El mayor robo de datos de la historia y la información personal ha atribuido una red inalámbrica desprotegida. Pues sí, un punto de acceso a Wi-Fi que no estaba con la protección adecuada, que no estaba en buenas condiciones de seguridad, y unos intrusos tuvieron acceso a ni más ni menos que 45 millones de expedientes de clientes de la red de tiendas de la línea TJX, que tiene 2.500 sucursales en Estados Unidos, Canadá y otros países. Muchísimo cuidado con los puntos de acceso. Si tienes un punto de acceso a Wi-Fi, si tú has contratado una DSL en casa y has dicho, oye, ponerme Wi-Fi, eso de la conexión inalámbrica, porque tengo un portátil y mira, es que me gusta estar en el baño navegando por internet y no quiero tener cables, porque ya sabes, si no, no cierra bien la puerta, ¿no? Y claro, pues siempre hay que tener precaución de la seguridad y cercioraros muy, 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 muy bien de que la seguridad está activada. Si queréis solamente un dato para que investiguéis a través de Google o donde queráis, la seguridad que implementéis, la encriptación con la que tienen que ir los datos para evitar que sean leídos por terceras personas o que alguien pueda intrometerse en esa comunicación, yo os aconsejaría que utilizarais el sistema WPA o WPA2. Apuntadlo bien por ahí, WPA o WPA2, y no uséis nunca el más extendido, el que más tiempo lleva, que es el web, WEP. Eso es, WEP no, WAP sí, WAP. Bueno, pues eso es la recomendación. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. El web ya está perfectísimamente documentado que se puede craquear, que se puede saltar, que se puede conseguir la clave simplemente escuchando el tráfico que hacemos al navegar, ¿verdad? Pues simplemente con eso, alguien que está escuchando mediante unos programas y una serie de algoritmos se puede conseguir cuál es la clave, y con lo cual la protección como que no sirve, ¿no? La WPA de momento pues no se ha conseguido romper y parece el método más seguro, así que os doy esa pista y a través de Google buscar información, pero por favor, por favor, por favor, medida de seguridad. Quienes tengáis un punto de acceso a través del cual os conectéis, securizar eso, aunque sea la conexión de vuestra casa. Desde luego supongo que no os hará gracia que alguien se cuele y utilice vuestra conexión que pagáis vosotros de vuestro bolsillo todos los meses, ¿no? Pues todo, aunque solo sea por eso, mucha precaución y la seguridad ante todo. Si tenemos que asignar en un laurel de honor a la frase de la semana, sin duda va a ser Sony, que ha afirmado que copiar música es como robar, aunque pagues por las canciones. Atención, copiar música es como robar, aunque pagues por las canciones. Es decir, te descargas legalmente una canción de un sitio, te cuesta un dólar, un euro, lo que sea, ¿no? Y para Sony también eso es robar. Así que eso es lo que ha comentado la abogada que defiende a Sony BMG. En un caso ante los juzgados, y bueno, pues es una frase desde luego que curiosa. Fijaos lo que ha llegado en un momento a decir esta abogada. Dice, supongo que podemos hablar de que se ha robado una canción cuando un individuo hace una copia de una canción para sí mismo. Bueno, pues ahí está ese punto de vista que sin duda lo van a analizar y se sabrá pues qué es lo más adecuado hacer, pero sin duda pues es una frase interesante, curiosa y que da mucho que pensar sobre el mercado de las discográficas, y sobre todo cuando hemos conocido también esta semana que Radiohead, el grupo británico, ha puesto en circulación su último disco esta misma semana y lo ofrece por la voluntad. Fijaos, un grupo musical ha editado su propio disco, no ha contado con ningún sello discográfico y lo que ha hecho es ponerlo en internet y decir, oye, escucha las canciones, descárgatelas y páganos la voluntad, lo que a ti te apetezca, lo que creas que es conveniente por el trabajo que hemos hecho. Desde luego es un giro importante y además un grupo ya que tiene cierto renombre como es Radiohead, y ahí está pues ese dato que nos ha llamado muchísimo la atención, porque desde luego todo esto está cambiando y mucho. El mayor operador de telefonía móvil de Japón, NTT Docomo, ha presentado esta semana un fitness phone. Es un teléfono que además de servir para lo que normalmente sirven todos los teléfonos móviles, que no es chatear, que no es hacer fotos, que no es mandar SMS, sino hablar por teléfono, también permite al usuario ayudarle a mantener una buena salud y evitar el mal aliento. Sí, 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 como lo veis, el mal aliento así, que le echas a alguien una bocanada de aire y dice ¡buh! Parece que me has abierto ahí la puerta de cualquier cosa. Pues sabemos que ya hay un teléfono que está equipado con varios dispositivos que pueden medir el pulso, el número de pasos que da al día, y decirte, pues en función de eso, de que le digas tú la edad, el peso y el sexo, te puede decir a ver si estás gordo o no estás gordo, ¿no? Pues hombre, es una cuestión que no sé si hace falta un teléfono, ¿no? Es simplemente con una cosa que lleva ya muchos años inventada, que se pone en las paredes y que se llama espejo, pues yo creo que puede servir y puede también dar esa información, aunque igual es más traumático, ¿no? Pero en fin, que te lo diga un teléfono también es traumático. Y también tiene un dispositivo a través del cual tú le exhalas aire y le haces le haces así al teléfono y el teléfono te dice, te huele el aliento, tómate un caramelo. En fin, que no sé a dónde vamos a llegar. Hablaba de los dominios.es, que ya pueden registrarse con la ñ, con las vocales acentuadas, con la cedilla, con la L geminada, con todos los caracteres especiales. Yo personalmente no lo aconsejo. Yo no lo aconsejo por un motivo muy sencillo. Os voy a poner un motivo clarísimo de por qué no aconsejo. Si ponemos un dominio que tiene la ñ, cualquier país del mundo, y son muchos, que quiera visitar nuestra página web, como que le va a costar encontrar la ñ en el teclado, ¿no? Así que ya tenemos una primera pega bastante importante, ¿no? Bastante importante en cuanto a los dominios. Yo no lo aconsejaría, y aparte que a nivel de compatibilidad yo creo que va a dar problemas, que no es algo sencillo. Lo mejor es seguir usando el ASCII de toda la vida, las letras, nos olvidamos de la ñ, nos olvidamos de los acentos, porque tampoco le veo yo mayor sentido, y aparte que nos va a causar bastantes problemas. Pero el caso es que ya ha salido, se puso el pasado martes o miércoles, se puso en circulación, fue el martes por la mañana, a las 6 de la mañana, comenzaron los registros. Hay un proceso, hay una serie de plazos a través de los cuales, pues, quien tiene ya un dominio puede solicitar con la ñ, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues ya tenemos en las primeras 12 horas se recibieron 2.000 solicitudes, wow, de las cuales 500 contenían algunos de los caracteres especiales. La palabra España y comunidades autónomas como Cataluña, Logroño, Coruña, Cádiz ya están reservadas por las administraciones públicas, pero por si alguien tenía alguna duda, efectivamente, ya las palabras más solicitadas fueron fundación, móvil, coño, efectivamente, habéis adivinado bien, película, música, erótica, años, póker, máquinas tragaperras, curiosa esta, crédito e informática. Bueno, pues esas son las palabras más solicitadas de estas 500 que ya se han solicitado con caracteres especiales. En fin, veremos qué es lo que sucede. En cuanto a nombres, los más solicitados, Jesús, y el nombre de un compañero nuestro, Iñaki. Por fin vamos a tener un Iñaki Lázaro y no un Iñaki Lázaro. Una mujer de Nueva York ha demandado a Apple por bajar los $200 de los que ya hablamos, que redujo el precio de su iPhone. Bueno, pues esta mujer se ha enfadado, ha dicho, he pagado 200 euros y ¿qué pasa? O sea, una semana después vais y lo bajáis de precio, pero si es que esto no hay derecho. Bueno, pues que ha demandado a la empresa de la manzana, a Apple, diciendo, oiga, que yo he pagado los $200, sí, ¿no? Dólares. Y sí, desde luego en Estados Unidos dudo que paguen con euros. Y Steve Jobs pues dijo, bueno, pues es que ya os damos un poquito de dinero para que gastéis en iTunes y tal, así como compensación y tal. Pero la mujer dice que no, que quiere un millón, hemos dicho un millón de dólares, más de lo que vale el teléfono, por favor. Un millón de dólares está pidiendo al iPhone, pues porque está terriblemente consternada. Es decir, es que he pagado 200 euros de más y oye, por lo menos podría decir, oiga, devuélvame los $200. Pues no, un millón de dólares, ¿para qué no vamos a quedar así cortos, no? Pues, pero simplemente por eso, por la diferencia de precio. En fin, no sé cómo acabará esto, pero yo creo que lo tiene un poquito mal la señora. Pedir se puede pedir, o sea, se puede pedir un millón de dólares, pero no sé, yo veo muy difícil que esto prospere, pero ahí ha estado la señora, rápida y veloz, para demandar a la compañía de la manzana. Vodafone, que anunció el pasado miércoles que tiene previsto ofertar ADSL en los próximos meses. El consejero delegado de España, Francisco Román, ha hecho este anuncio en Madrid, precisamente esta semana en la que estamos, y también ha dicho que ve bastante complicado que sea en los meses que nos quedan del 2007, que será para 2008, que seguramente será algún acuerdo con British Telecom, con BT, que será quien haga finalmente la instalación, pero bueno, en cualquier caso, que Vodafone, que ya se quiere meter en el mundo de la banda ancha fija. Cuidado con las páginas de venta de billetes de avión, muchísimo cuidado, porque el Instituto Nacional de Consumo ha detectado anomalías en 7 páginas web dedicadas a la venta de billetes de avión durante el análisis que realizó a los 11 sitios más visitados de este sector. El barrido ha encontrado casos de publicidad engañosa y de incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la venta de billetes de avión. Bueno, pues simplemente lo que han analizado no es el funcionamiento, no es que se trafique con las tarjetas de crédito que le damos, no es en ese sentido, sino en publicidad engañosa. Por ejemplo, te ofrecemos un vuelo gratis a no sé qué, y resulta que cuando lo vas a hacer te dicen, bueno, bien, pero más 15 euros de tasas de aeropuerto, ¿no? Algo que es bastante habitual, ¿no? Pues le ponen un coste a las tasas y dices, usted perdone, pero aquí ponía que era gratis, o sea, no me venga ahora con las tasas. No, es que claro, ¿qué tal? Bueno, pues ha ido contra ello y ha fichado a todos los sitios de venta de billetes online que no cumplen con lo que dicen. Además, pues han analizado otra serie de cosas y de todo esto han detectado que los sitios de las compañías Ryanair y Vueling anunciaban como billetes gratuitos lo que estaba diciendo, sobre los que luego se cobraban las tasas de aeropuerto, y también el organismo ha localizado incumplimientos en los requisitos legales de 3 páginas web. Tomad nota, tanto en el sitio de Ryanair como en Transavia y TuiFly la información de venta figuraba en castellano, mientras que las condiciones generales de aceptación estaban en inglés. Así que quien no supiera la lengua de Shakespeare, pues como que no se iba a enterar de cuáles son las condiciones. Las únicas 4 páginas inspeccionadas que no presentaban ningún tipo de anomalía, las que han detectado que estaba todo perfectamente bien, son Air Berlin, Atrápalo.com, Rumbo e EasyJet. Bueno, pues cuidadito, si compramos un billete a través de internet, pues cuidado en cuanto a las condiciones, leedlo todo absolutamente bien, y desde luego, pues si veis algún tipo de problema de consumo, pues denunciarlo o ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en cada caso para que estas cosas no sucedan. Telefónica, que ha anunciado ya qué es lo que va a ofrecer en los próximos meses en cuanto a banda ancha, en cuanto a conexión, y ya ha lanzado el ADSL de 10 megas, que lo ha anunciado, está pendiente de aprobación por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero próximamente va a poner los 10 megas a un precio de 45 euros al mes en su versión dúo, es decir, que incluía llamadas, y por un poquito dinero más, por 49 euros mensuales, la versión trío, que también incluye Imagenio, la televisión. Todos estos datos, como decimos, ya van a ir sucediendo, y dentro de poco, pues a nivel de usuario residencial, a nivel de usuario de casa, se podrá contratar los 10 megas de la ADSL de Telefónica. El vídeo online, la próxima puerta de entrada a los virus informáticos, lo comentábamos esta misma semana a través de las conexiones habituales que realizamos en Conectados con Pandalabs, el laboratorio antivirus de Panda Security, y el vídeo online pues es la próxima puerta de entrada a los virus informáticos. Todavía no se ve muy bien el cómo, pero desde luego, como hablaba yo con los técnicos de Pandalabs, pues a fin y al cabo todos son bits y bytes, y esconder un código malicioso en el virus, sobre todo si conseguimos una vulnerabilidad en el reproductor, pues creo que será algo sencillo, y dado el auge que están teniendo los vídeos, YouTube y otros sitios para ver en internet, pues habrá que tener precaución, y las compañías de seguridad tecnológica tendrán que poner todos sus ojos en los vídeos online. ¿Cómo está el negocio de los sistemas de navegación GPS? Pues Nokia lo ha hecho, ha comprado Navtec, una compañía de GPS estadounidense. Bueno, pues TomTom también ha lanzado una oferta de 1.800 millones de euros por Teleatlas. 1.800 millones de euros de nada, de esos que llevamos todos los días en el bolsillo, pues para comprar la compañía Teleatlas, que desde luego, pues yo no sé hasta qué punto esto es una buena noticia, porque Teleatlas lo que hace es pues recorrer todas las carreteras, hacer toda la cartografía, que cuesta un montón, lo hemos escuchado aquí en Euskadi Digital, en otros programas, a los responsables de Teleatlas que nos han comentado cómo se hace todo ese trabajo, y ciertamente cuesta un montón. Yo no sé hasta qué punto es positivo para el punto de vista del consumidor, de ellos, muy bien, para ellos fenomenal, ¿no? Pero que una compañía tan gorda y tan importante como es TomTom se haga con esta empresa, dado que yo no sé si luego van a permitir esos datos a otras empresas de la competencia, desde luego ahí incurriría en un problema de competencia que me imagino que sería denunciable y defendible, ¿no? Pero no sé, yo me gustaría seguir pensando en la independencia de las empresas que hacen la cartografía, ese excelente trabajo que desde luego, pues luego un montón de empresas que fabrican GPS pueden beneficiarse, y no tanto en que caiga en manos de un fabricante de GPS, como es el caso de TomTom, que como decimos ya ha lanzado una oferta de 1.800 millones por Teleatlas. Menudo desastre con Skype. Esta semana hemos conocido que Skype ha sido la puja más ruinosa para el gigante de las subastas eBay. Recordáis que hace ya unos cuantos años, concretamente fue en el año 2000, en octubre de 2005, pues eBay decidió adquirir Skype con el objetivo de animar las interacciones entre compradores y vendedores en subastas. Pues resulta que su cofundador y presidente ejecutivo, Nicholas Stenstrom, ha dimitido con una indemnización menor de la prevista por culpa de los malos resultados. Y es que ha finalizado el tercer trimestre con una carga extraordinaria de unos 1.000 millones de euros por culpa de que por culpa de la filial por la que pagó hace 2 años 2.600 millones de dólares. En fin, que parece que Skype, pues sí, está muy bien, pero los ingresos que iban a provenir de las llamadas telefónicas, la gente lo utiliza más para hablar gratuitamente entre diferentes puntos de Internet y no tanto para hacer llamadas telefónicas, lo cual pues ha truncado un poco los deseos y las expectativas que tenían puestas sobre Skype, que sigue siendo una excelente plataforma, una excelente calidad, un excelente servicio, pero que tendrán que buscar otra fuente de ingresos, ya que lo que tenían previsto no se está cumpliendo. El 20% de los usuarios del Estado español utilizan el ordenador como cadena de música. Pues vaya sorpresa, porque claro, en Internet ya podemos encontrar todo tipo de música, la descargamos y desde el ordenador mismo lo podemos reproducir. Esto sucede en unos porcentajes algo superiores en el caso de los varones que de las mujeres, pero bueno, las cosas están bastante aproximadas. Como decimos, las chicas se están acercando muchísimo al mundo de la tecnología, de lo cual nos alegramos y están viendo pues las ventajas que tienen, y una vez que las ves, pues dices, las quiero para mí, no voy a soltar el ratón, vamos, ni aunque se caiga aquí Bill Gates. La Unión Europea ha dado un serio varapalo al canon digital que está a punto de aprobarse. Y es que precisamente pues han considerado que no es correcto el que se pague un canon a usos que no son concretamente la grabación de material sujeto a la ley de propiedad intelectual, sino que alguna empresa hace una copia de seguridad de sus datos y no tiene por qué pagar el canon, lo cual ya está puesto sobre escrito y bien claro por parte de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Veremos lo que la administración española hace, si hace caso de esta sentencia de la Unión Europea, porque desde luego las cosas las ha dicho muy claro. Microsoft ha decidido alargar la vida comercial de Windows XP 5 meses más. Bueno, menos mal, 5 meses. ¡Oh, qué barbaridad! Pues sí, efectivamente, está empezando a reconocer que los usuarios siguen prefiriendo Windows XP a Windows Vista. Yo, por lo menos, desde luego que sí. Las veces que he tenido que andar con Windows Vista, se lo he pasado al ordenador a quien tenía al lado y digo, mira, macho, peléate tú con esto, que yo este sistema es que no lo quiero ni ver. Así que no sé si será vuestro caso, ¿no? O si habéis tenido oportunidad de poder estar en un ordenador con Windows Vista y decir, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué es cómodo? ¿No es cómodo? ¿Os liáis? Que yo creo que es lo que nos está sucediendo a todos, ¿no? Bueno, pues esto se han dado cuenta. Incluso los grandes fabricantes de ordenadores, HP, etcétera, están incluyendo junto con sus ordenadores de Windows Vista un CD, un DVD con Windows XP, por si acaso quiere volver a lo malo conocido, ¿no? Esto hay que decirlo de malo conocido, bueno, por conocer, ¿no? Por vista y tal, pero yo creo que lo malo conocido, de momento, pues está teniendo mejor éxito. Y aunque Microsoft, porque siempre lo ha hecho así, ¿no? Siempre tiene que decir que lo nuevo, lo último que ha lanzado es fantástico, estupendo, maravilloso. Bueno, pues que lo diga. Otra cosa es que lo use un porcentaje muy pequeño, que lo quieran ocultar, que no, que hemos vendido no sé cuántas licencias. Bueno, bien, y la gente está contenta. Oiga, perdone, que quiero poner Windows XP en mi ordenador. Oiga, no, que con Vista, no, perdone, pero es que prefiero XP. Pues mire, va a ser que no. Bueno, pues han autorizado hasta junio del 2008 los fabricantes podrán incluir Windows XP, pero dice que a partir de junio del año que viene se acabó lo de Windows XP y todos a ponernos las gafas y a tener un buen Vista. Ah, acabamos con una noticia que dice que España es el primer país, bien, en ataques de phishing. Oh, cielos. Internet Security Systems ha confirmado el incremento del fraude en Internet, claro, ya, el Estado español, situado a la cabeza mundial de ataques de phishing con un 18% del total del volumen de la red, vaya. Bueno, pues la noticia no era tan positiva, yo que me estaba alegrando ya, pues ya vemos cómo son las cosas, desde luego alguien le habrá visto decir, ¿cómo? ¿Que mando un correo? ¿Qué tal? ¿Que alguien se cuela? ¡Y que me llevo toda la pasta de su cuenta! ¡Wow! ¡Eso es estupendo! Pero bueno, eso se está persiguiendo, ciertamente es un problema, ya hemos hablado muchísimo de ello aquí en Enredando, y siempre lo repetiremos, no nos cansaremos, aunque ya no me lo hayáis oído decir mil veces, va a ser la mil una, por favor, si llega un correo electrónico que parezca proceder de vuestra entidad financiera, no le hagáis caso. No le hagáis caso. Los bancos, las cajas de ahorro nunca se ponen en contacto con un cliente a través de correo electrónico y menos le piden que introduzca sus datos de acceso. Esa página web donde vas a teclear los datos de acceso es falsa, te va a capturar tus datos y vete a saber lo que te pueden hacer luego con la cuenta. Igual te la limpian un poquito de dinero, lo cual ya empieza a ser un poco faena, ¿verdad? Así que muchísima precaución. Si recibimos a través de Internet una comunicación que parece proceder del banco, en caso de que creamos que pueda ser cierta, cogemos el teléfono, visitamos la oficina más próxima y se lo consultamos. Por favor, ¿he recibido esta comunicación? ¿Es cierta? ¿Es real? ¿Lo habéis enviado? para certificarlo no sea que sea un fraude, porque un porcentaje altísimo, un 98% de todo lo que se está recibiendo es todo falso. No me cansaré de decirlo mil y una veces, desde luego ya vemos que paciencia, por lo menos, no me falta. Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Hoy nuestro ciberchoco vamos a hacerlo enredando en la enredada. Pues sí, parece un juego de letras, pero casualidad que hemos encontrado una hermana en nuestro programa, la enredada en Burgos. Llevamos ya hablando de ella desde hace dos semanas aquí en Enredando y ahora vamos a tener la oportunidad de poder compartir unos minutos con una de las personas que está al cargo de la organización, con quien lleva pues el peso de hablar con unos, con otros, que todo salga bien. Él es Enrique Gómez y estaba aquí con nosotros. Buenas tardes, Enrique.
Hola, muy buenas tardes.
Ya nos queda, que nos queda nada, estamos a sábado, mañana domingo, con lo cual la enredada que ya casi está en los compases finales, ¿qué tal está saliendo?
Bueno, yo creo que podemos sacar un balance bastante positivo, ¿no? Tanto en participación como en las actividades, la gente lo está pasando muy bien, les está gustando, sobre todo este tema nuevo que hemos tenido este año de las actividades alternativas, las conferencias, ha habido algunas bastante llamativas y a mí me está gustando cómo nos está saliendo.
¿Cómo presenta a nuestros oyentes pues de qué es la enredada? Porque, bueno, yo les he contado alguna cosa, que es una parte que se celebra en Burgos, que, bueno, pues tiene su arraigo, tiene su fuerza, como todas, y desde luego pues siguen, nos gustaría conocer pues cuántos años lleváis, cuánta gente estáis en la organización y un poco la maquinaria interna.
Bueno, pues la enredada fue una iniciativa de la Asociación Juvenil Zona Burgos, que es una asociación burgalesa que se dedica a impartir, a enseñar las nuevas tecnologías a los jóvenes en Burgos. Fue una nueva propuesta que hicimos para divulgar Internet y las nuevas tecnologías en Burgos y provincia. La quisimos hacer pues como un evento en el que la gente pudiera venir y participar, compartir sus experiencias y como una alternativa de ocio para la ciudad, ¿no? Para que los jóvenes y no tan jóvenes de la ciudad y que vienen de fuera también pudieran compartir todo aquello que es la informática para ellos, ¿no? No es simplemente estar en el ordenador, sino que también puedes estar con más gente y aprender mucho.
Supongo que sucederá lo que acontece en la mayor parte de las parties, y es que visto desde fuera pues da un poco de apuro siempre, pues alguien lo ve desde fuera y puede decir, uy, es que yo no tengo tanto nivel como la gente que hay dentro, que quien está dentro de la party parece que tiene que tener mucho nivel, y eso quizás acaba siendo un freno, ¿no, Enrique?
Bueno, pues hombre, sí, hay mucha gente que le cuesta, ¿no? Porque lo ve desde fuera y tiene el tópico este, ¿no? De la gente muy friki, que es la palabra ahora esta talismán para todo, ¿no? Y le frena al venir porque cree que no va a estar en su ambiente, ¿no? Esto es cierto hasta cierto punto, ¿no? Hay gente que sabe mucho y hay gente que sabe menos. Aquí hay muchos tipos de gente los que acuden a la enredada, ¿no? Pero fuera de que haya muchos tipos de gente, da igual, ¿no? Porque la gente aquí que viene está en un ambiente muy familiar, muy de compartir, muy fraternal, ¿no? Tú puedes venir y al de al lado no conocerle de nada y preguntarle, oye, que no sé cómo habéis hecho esto, me interesa, y él te explica, ¿no? O sea, la gente aquí viene, hace amigos, comparte muchísimo conocimiento y se lo pasa muy bien precisamente por esto, porque está en un ambiente muy relajado, muy tranquilo y muy cordial.
Supongo que tenéis ya estadísticas en cuanto a zonas desde las que se han acercado, un poco cifras de participantes, ¿qué nos cuentas?
Más o menos hemos tenido este año una participación un pelín más baja que otros años, ¿no? Sobre las 250 personas, lo que es en la party, los que han venido con su ordenador. Esto aumenta incluso a las 400 personas o más con las que han participado en las actividades alternativas, ¿no? De juegos de mesa, de cartas, los campeonatos de Warhammer y Magic. Y luego visitantes, pues se pueden contar casi por miles. La gente de dónde viene, pues principalmente son de Burgos y provincia, seguidos por gente de Castilla y León, principalmente de Valladolid. Pero luego también hay mucha gente que viene de Madrid, o de Santander, Vitoria, Bilbao, de Valencia, tenemos un exponente importante, y de Granada, de Cáceres. hay gente muy variada de toda España.
Y todos ellos con el mismo fin y ya por lo menos tienen anotado en el calendario cuando es la enredada y acuden, ¿no?
Sí, desde luego tenemos una muy buena parte del público fidelísima, ¿no? Ya lo conocen, saben que es un evento donde se lo pasan muy bien, que vienen y están haciendo sus cosas con más gente y que les gusta, ¿no? No lo sé que cómo explicarlo, ¿no? Es algo que tienes que venir para saberlo exactamente, ¿no? Hay otro tipo de parties pues que se especializan más en los campeonatos y tal. Yo creo que la enredada es más una experiencia de familiar y de convivencia.
Te quería pedir tu opinión acerca de algo que hemos observado en muchos encuentros, en muchas parties, es acerca de la escena. Vamos a hablar un poco de la escena. Vosotros tenéis competiciones de escena. Primero me gustaría que nos indicaras qué categorías tenéis este año y un poco que me valorases, pues cómo has visto en este tiempo que lleváis con la party, pues cómo ha ido evolucionando la escena y cómo veis este asunto.
Bueno, lo de la escena siempre es un tema difícil. Es el primer calificativo que le puedes dar, difícil. En las parties así de este tipo pequeñas yo creo que va menos porque es un poco llamativo para la gente en general. Es un tema muy especializado, la escena, y claro, los que tienen el potencial de atraer a los pocos escenarios que hay son las parties más grandes, ¿no? Porque pueden dar mejores premios o pueden financiarlo mejor, publicitarlo más, llamar más a la gente. Y yo creo que cuesta mucho atraer a estos participantes a eventos más pequeños. Aquí en La Enredada pues tenemos una participación pues acorde a nuestra magnitud, bastante pequeña, ¿no? Tenemos categorías de diseño 3D, diseño 2D, high quality music y fast image. Lo que sucede es que casi cada año tenemos menos participantes, ¿no? Igual alguna categoría sube un año, pero luego baja al año siguiente. Es muy difícil. Al final casi tienes que ir puerta a puerta llamándoles a la gente que sabes que está en el mundillo y decirle, oye, puedes acercarte, puedes venir, va a estar bien, te interesa. Es muy complicado.
Muy complicado, además, las cosas internas que ocurren en las nuevas generaciones, ¿no? Que parece que la actitud que tienen mayoritariamente las personas que están acudiendo pues es pues otro tipo de actividades, pero esa labor de equipo, yo es que lo he comentado con más personas que están vinculadas a parties de escena, y sí que se nota, ¿no? Que parece que ya ese espíritu de sacrificio, ese trabajar, el tener una idea, el formar un equipo, el trabajar en esa línea, pues se va dejando y ahora pues tiran más los juegos, tiran más otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con esto, ¿no?
Sí, exacto. Lo que es la competición creatividad, se está perdiendo. La gente simplemente compite por competir. O sea, es el tema de los juegos, ¿no? Vale, para un juego hay que tener mucha habilidad, probablemente. Pero la creatividad, la cosa de crear, imaginar, justificar, sentir algo para crearlo, eso se está perdiendo un poco, ¿no? Cada vez cuesta muchísimo más en este tipo de creación encontrar gente. Casi toda la gente se deriva a esto, porque luego además lo que ocurre es que a la gente creativa no le gusta el ambiente que crean los otros. Entonces intentas combinar estos dos tipos de participantes de parties en un mismo evento, pues los que salen perdiendo o ellos lo sienten así son los escenarios.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar también de los patrocinadores. Vamos a hablar de quien apoya la enredada. Y sí que me gustaría que por lo menos pues les citases y conocieran nuestros oyentes un poco qué es lo que aportan esas instituciones o empresas a la enredada.
Bueno, pues principalmente son las instituciones públicas las que más nos apoyan, sobre todo económicamente, empezando por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos en su Concejalía de Juventud y la de Deportes, también la de Asistencia Social, y después la Diputación Provincial de Burgos también nos apoya, y después ya podríamos pasar a los patrocinadores privados, ¿no? Como puede ser Alcampo, Red Bull, Coca-Cola, Hermanos Ávila, y otra serie de patrocinadores un poco más pequeños. También este año, aunque no nos han patrocinado, han hecho un esfuerzo ONO por por dejárnoslo barato, vamos a dejarlo así en este punto nada más, que nos proporciona la conexión a internet. Los demás patrocinadores, bueno, pues nos participan cada uno en su mercado, ¿no? Pues por ejemplo, Alcampo nos puede dar alimentación, Hermanos Ávila pues productos cárnicos de embutidos, ¿no? Coca-Cola y Red Bull, pues bueno, está todo dicho con ello, y cada uno pues un poco en esa medida.
Desde luego que es importante la labor de todos ellos, y por cierto, tengo que decir que muy bien, porque el chocolate con bizcochos está fantástico, ¿eh?
Está delicioso. ¿Y sienta de bien a las 3 de la mañana un chocolate?
Luego dicen que la informática les llena, dice aquí gente que les he visto, pero yo creo que lo que les llena es el chocolate, ¿eh?
Pero no da de comer. Aquí cuando tú les dices que hay bocadillos, salen todos corriendo se levantan todos de su ordenador y van a por ello.
Uh-huh. ¿Cómo ves la edición del próximo año? ¿Qué te gustaría cambiar?
Me gustaría empezar a trabajar antes en ella. Me gustaría poder solucionar algunos problemas de preparación que hemos tenido este año, por temas de requisitos para solicitar la cancha donde realizamos el evento, para que nos den los permisos de instalación y darle un toque igual un poco más... aunque igual suene mal, un poco más comercial o empresarial, ¿no? Una organización un poco más empresarial, yo creo que, porque ahora lo estamos haciendo casi como entre amigos, nos podría venir mejor a que salieran beneficiadas los participantes, porque estaríamos más organizados y haríamos un mejor trabajo.
Bueno, básicamente lo que estás diciendo es profesionalizar un poquito la parte, aunque suene así, profesionalizarla en el sentido de llevar una organización pues más fiel, más trabajadora y más en su sitio, y que no suponga, pues además es que es algo que ahora mismo estaba recordando. Conocimos un caso muy cercano a nosotros, la Durango Party, que acabó pues finalizando la party, se dejó de hacer exclusivamente pues porque era la labor altruista de un montón de personas, pero que uno por otro, pues cada año pues lo iban dejando hasta que al final pues ahí se quedó la party. Eso sí que es algo que es un valor, ¿no?, para las parties pequeñas, que igual no te puedes permitir el tener una organización tan grande y tienes que sacar la party adelante.
Exacto, necesitas una fidelización de los organizadores, un compromiso muy grande y gente que tenga muchas ganas de hacer un gran esfuerzo, porque aunque sean eventos pequeños entre comillas, se necesita una preparación muy larga, una labor de coordinación entre instituciones y patrocinadores bastante ardua, porque muchas veces no conoces los mecanismos por los que tienes que llegar a tus patrocinadores, a las instituciones, y te cuesta mucho, ¿no? Das muchas vueltas y esto es muy difícil. Ese es el sentido de profesionalizar que hemos buscado, ¿no? No el tema de cobrar ni de pagar a alguien para que lo haga, sino a alguien que esté comprometido, que sepa que tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo y que sepa organizar todos estos aspectos.
Está claro. ¿Algún mensaje que quieras lanzar a nuestros oyentes o a quien ha acudido a la enredada? ¿Algún mensaje final?
Bueno, yo animar a los que nos estén escuchando a que participen ya el año que viene en la enredada, ¿no? Este año, pues, si alguno habrá venido, alguno he conocido, como a ti ya te conocí en la Euskal, pero bueno, has venido. Uh-huh. Agradecerte a ti la colaboración con nosotros y bueno, que espero que podamos seguir disfrutando muchos años de eventos como este y que no decaigan, que no nos diversifiquemos tanto, porque yo creo que hay muchas veces gente que dice, bah, es que prefiero hacer una nueva antes que colaborar con una que ya existe, y esto a veces... no quiero quitar mérito a nadie ni el derecho a nadie a hacer party, ¿no? Pero a veces degrada y hace que perdamos tirón a algunas parties que ya están bastante asentadas, ¿no? Como puede ser la enredada u otras parties más grandes.
Sí, quiere decir que es preferible igual sumar fuerzas y el tirar todos en la misma línea que...
Exacto.
El tratar de hacer parties pequeñas.
Exacto,
¿no?
es mucho mejor, porque muchas veces hay gente que crea una party nueva para enfrentarse a otra, ¿no? No, igual no hay muchos casos, ¿no? Pero hay gente que, bueno, han hecho una party en Madrid, pues yo la voy a hacer en Alcobendas. Bueno, porque, joder, si lo hacen en Madrid Capital, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Bueno, en vez de ayudar, pues a veces nos estamos comiendo recursos, ¿no? podríamos hacer cosas más grandes y más bonitas y con más contenidos si nos juntásemos y colaborásemos entre nosotros.
Pues ahí está ese último mensaje. Vamos a recordar cuál es el sitio web en internet de La Enredada, porque si alguien que no esté oyendo y que quiera más información lo puede buscar en la red.
Exacto, la página web es www.enredada.org y ahí podéis encontrar toda la información sobre La Enredada de este año. En breve iremos colgando todos los contenidos que hemos sacado de este año, pues tanto espero que como las conferencias, fotografías, reportajes, grabaciones de prensa, todos los contenidos que estén relacionados con La Enredada. Cualquier persona se acerca por ahí, puede visitar la página web de la organización también, zonaburgos.org, y si tiene alguna duda o quiere hacer alguna proposición ya de cara al año que viene, porque se empieza a preparar esto en cuanto lo dejemos es la de este año, ya se puede empezar a preparar la siguiente. Que nos manden un correo a través del formulario de contacto de la web y les responderemos lo más rápido que podamos.
Enrique Gómez, organizador de La Enredada, muchísimas gracias por estos minutos que has compartido con nosotros. Enhorabuena a ti y a todo vuestro equipo por el trabajo y que el año que viene salga mucho mejor.
Muchísimas gracias, eso esperamos.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando en esta edición 222 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de compartir los próximos minutos con Xabi Azumendi y la sección F1. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más con nuevas consultas, nuevas ayudas y, como no, pues intentando aprender e intentando comunicar a la gente pues un poquito los problemillas que pueda tener pues alguna persona.
Pues vamos a ir, si te parece, directamente con un email que nos ha enviado un oyente acerca de la consulta que ya con esta creo que va a ser la tercera semana, ¿no? Que llevamos acerca del iPhone.
¿Sí?
Del iPhone,
creo
no,
que va a ser,
del iPod.
Creo que va a ser récord.
Sí, ¿no? Sí, cuando Ramón pregunta bien preguntado, ¿eh? Deja las preguntas, pero muy buenas, porque nos cuesta resolverlas, pero unas cuantas semanas. Bueno, la semana pasada recordaréis que estuvimos hablando acerca de si se pueden borrar canciones en el iPod de forma autónoma, sin estar conectado al ordenador, y ya Xavi la semana pasada ya indicó pues todos los términos y cómo no es posible realizarlo. Siempre tienes que estar conectado desde el Mac o desde el PC, utilizando el programa de iTunes, y también pues dio información de otros softwares que también permiten hacer lo mismo, pero bueno, dentro de la conclusión final es que efectivamente pues no puedes eliminar canciones cuando no tienes el ordenador conectado al dispositivo portátil, al iPod. Por ello, Javier, un oyente, nos ha escrito y dice así: en el programa 220 un oyente preguntaba si podía borrar canciones en el iPod sin usar el programa iTunes. Me sorprendió mucho ver la poca experiencia que teníais en el reproductor más popular y más aún comprobar que no habíais gastado 5 minutos en buscar por la red la respuesta antes de salir diciendo que en el manual a lo mejor lo pone o tiene que poderse porque es lógico. Bueno, basta de críticas o resuelvo yo la duda. No se pueden borrar canciones desde el iPod. Es necesario quitar la sincronización en el iTunes. Hay otros programas similares al iTunes para copiar, mover, editar o eliminar canciones del iPod, pero siempre se necesita un ordenador. El caso es que no solo eso, sino que el iTunes, al sincronizar la música, te la codifica para que no puedas acceder a ella al conectarla a otro ordenador o desde el explorador de Windows, teniendo por lo tanto que usar siempre el iTunes para manejar tu biblioteca del iPod. De todas formas, si mientras vas por la calle y una canción no te gusta, siempre puedes esperar a volver a casa para borrarla, ¿no? O tanto molesta que esté ahí. Un saludo. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por estos comentarios. Nos tira como un poco de las orejas, ¿no? Porque nos dice como que tenemos que poca experiencia. Hombre, pues no es ni experiencia ni experiencia. Si es un dispositivo que no tenemos experiencia en primera persona ni hemos tenido un uso habitual de él, pues lógicamente no lo sabemos. Para eso pues está la colaboración de todos los oyentes que siempre pues nos aportan un poco una visión diferente, como es el caso tuyo, ¿no? Que nos das un punto de vista que desde luego pues yo es que no me había parado a pensar el asunto de la codificación, pero efectivamente el formato que utiliza el iPod pues evita la copia, bueno, eso ya sabemos, y todos estos asuntos que ya se comentaron hace tiempo.
Bien, bueno, efectivamente, muchas gracias por ayudarnos con esta consulta. Bueno, en primer lugar, como ya habrás oído, pues en el anterior programa pues más o menos dimos también esa respuesta, ¿no? No tan detallada, pero bueno, sí que pudimos acceder a un iPod video de una persona y por lo menos pues comprobar también efectivamente que eso es así. Realmente en el programa que comentas tú, en el 220, lo que hicimos un poco fue adelantar la pregunta. Y bueno, en ningún caso dimos ninguna respuesta, sino que lo que dijimos fue que habíamos ido a consultar al fabricante, en este caso Apple. Que le habíamos lanzado una consulta y que estábamos esperando a que nos respondieran. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta de esta consulta que le hicimos a Apple, que es el fabricante de el reproductor más utilizado, creo que comenta algo así, ¿no? El reproductor más utilizado, que es el iPod. Bueno, no sé realmente las estadísticas tampoco, si es el más utilizado o no. Sí que es conocido. Bueno,
vendido quizás a nivel individual, pues igual sí, aunque ciertamente si una persona lo quiere para escuchar música y no le importa pues que sea finito, tan estilizado el diseño, que lo que quiere es pues quizás algo más de economía, que le salga más barato, pues comprará cualquiera de otra marca, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas al final el tema también luego comentas de que si es lógico, si no es lógico, que hemos comentado nosotros. No, hombre, realmente yo sigo insistiendo en que a mí no me parece lógico que tú estés en la calle, quieras borrar una canción y no puedas. Independientemente de que sea Apple, no sea Apple, de que sea iPod, no sea iPod, sino en general como concepto, eso un poco pierde el concepto de la movilidad y pierde un poco el concepto de hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Si al final tienes que estar pendiente siempre de tenerlo sincronizado en tu base para poder gestionar, poder manipular esa biblioteca de archivos, porque ya no estamos hablando solo de eliminar físicamente el archivo, sino un poco eliminarlo de la biblioteca en sí. Al final realmente, pues bueno, por ejemplo, pues una idea podría ser que lo quieras eliminar de la biblioteca, lo eliminas y ya cuando se te sincroniza con la base, pues que físicamente se te elimine el archivo, pero no te tienes que acordar, jo, qué canción era, de qué cantante, porque claro, al final llevo una semana de vacaciones, no me acuerdo exactamente qué canciones quiero borrar, tengo que hacer una lista. Al final yo creo que es un poco perder ese concepto de flexibilidad y de movilidad que nos tiene que dar este tipo de dispositivos. Y que bueno, que realmente otro dispositivo que no es un Apple, que no es un iPod, sí te permite, porque no hay duda de que con un reproductor MP3 normalito y corriente de cualquier otro fabricante, pues en principio sí tienes una gestión de archivos en los cuales pues tú puedes decir en cualquier momento qué archivos quieres eliminar.
Además,
no es un Apple, pero bueno, pero el concepto en sí sí que existe y vamos, y a nosotros por lo menos de una manera subjetiva pues sí que nos parece un poco más útil.
No, incluso ya comenté la semana pasada en uno pequeñito de estos chiquitines que parece un pendrive un poco más, pues en él estuve mirando la semana pasada y no es posible borrar archivos, pero en uno más grande que tengo ya con pantalla ya color y más más bonito, desde luego que se puede borrar y puedes hacer una gestión de archivos perfecta, o sea no se te pone esa traba. Yo creo, Xavi, que todo esto viene porque cuando utilizamos un reproductor portátil, nuestra mente está más centrada en como si estuviéramos utilizando un ordenador que si estuviéramos usando, porque no sé, ¿tú qué tienes la sensación cuando usas uno de estos? Que estás usando un Walkman, como se conocía en la época, es decir, un dispositivo para reproducir música o algo más similar a ordenador. Claro, lo que metemos son archivos digitales y yo creo que quizás pues queremos ver las funcionalidades de un PC, ¿no? De un Mac en un reproductor portátil, ¿no?
Hombre, al final, yo cuando utilizo un dispositivo de estas características, normalmente lo que pienso es que tengo ahí una memoria física, la cual la puedo utilizar para lo que quiera. Por ejemplo, pues yo el reproductor que tengo también es MP3, o sea, también es un pendrive, es un e-reader. Y en principio me permite hacer cualquier tipo de gestión también, pues bueno, tiene radio y tal, todas estas cosas. Entonces pues bueno, sí que es un reproductor de música, pero también es un pendrive, también tiene radio y me permite en principio gestionar los archivos que yo quiera. De tal manera que yo puedo, o sea, al final no tengo que, bueno, evidentemente no utiliza el iTunes para codificar la música y tal, pero bueno, desde cualquier ordenador yo puedo subir o bajar música. En principio no tengo que tener ningún software instalado ni nada. ¿Es mejor el iPod porque tiene el iTunes? pues realmente no sé si es mejor o es peor. Lo que sí sé que estás más atado con el iTunes que con cualquier otro dispositivo que no utilice el iTunes. Ya, pero es que, joder, es muy bonito y muy refinado y crea estilo. Sí, efectivamente, en principio es muy fino y muy refinado, crea estilo y bueno, tiene diseño y la gente pues también le gustará un poco por eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, yo desde mi punto de vista no es por meterme con Apple o con iPod ni nada, porque yo, vamos, para mí la verdad es que Apple ha diversificado de tal manera el negocio que está teniendo un éxito brutal y realmente las cosas que hace las hace bien.
Uh-huh.
O sea, Apple si se caracteriza por algo es que se piensa mucho a dónde meterse, pero en el momento que se mete, hace bien las cosas. Yo, sí, desde mi punto de vista, hace bien las cosas. Se le puede criticar más o menos, pero en principio la verdad es que tiene éxito y sabe lo que la gente demanda. Pero bien es cierto que desde mi punto de vista, el que el iPod única y exclusivamente se pueda utilizar, inicialmente cuando se compra, luego bien es cierto que luego le puedes poner cualquier otro software, ¿no? Pero que requiera el iTunes para cualquier tipo de gestión, realmente a mí me parece una atadura. Y me parece que eso, que sería muchísimo más sencillo, pues bueno, que fuese un como una especie de pendrive o como una especie de almacenamiento físico al cual tú le puedes meter la música.
Uh-huh.
Pero bueno, también el hecho de utilizar el iTunes, pues bueno, significa que ya tiene ahí todo centralizado, significa ya que sabe que la gente va a utilizar ese software, que sabe que al final va a tener ahí un centro multimedia y en cualquier momento pues va a poder ir avanzando y va a poder ir creando diferentes, bueno, otra parte de negocios con el iTunes. Y desde ese punto de vista pues también me parece un éxito de Apple el hecho de que haya conseguido que la gente que tiene un iPod le parezca totalmente normal el utilizar el iTunes para gestionar este tipo de archivos.
Uh-huh. Pues desde luego que para gustos son los colores, para gustos son los reproductores también de música, y a unos les gustará más unos, a otros otros, y ciertamente pues cada uno tiene sus características. Y bueno, pues en esta ocasión y a lo largo de estos tres programas pues ya hemos conocido algo más acerca de cómo funciona el iPod, el iTunes, y desde luego pues yo creo que le hemos respondido ya con creces la pregunta a Ramón y esperemos que la semana que viene, bueno, si alguien tiene alguna cosita más que aportar, desde luego ahí están las formas de contacto de esta sección y que lo haga, ¿no? O sea que desde luego no vamos a rechazar ninguna comunicación y ciertamente pues todo con todo aprendemos, ¿no? Con este mensaje de Javier pues sí que nos ha dado más información de la que ya teníamos y ahora os la aportamos a todos vosotros y vosotras pues para que veáis un poco más prestaciones y más características. Y desde luego pues no era cuestión tampoco de buscar, porque si no pues tendríamos que ir hasta incluso Ramón, ¿no? Que se le podría decir, bueno, pero no has tenido un rato para buscar en Google, ¿no? Le podíamos haber dado nosotros esa respuesta, pero bueno, sí, o sea, sí. Suponemos que sí, que te pones a buscar, pero puedes leer cosas por un lado, cosas por otro y
que nunca sabes qué es cierto.
Exactamente.
Y que no es cierto también.
Claro, sí, y llega un momento en el que dices, bueno, igual es que no lo ponen, pero sí se puede de alguna forma, igual no es la forma directa, pero sí lo dice.
Eso
coges
es.
El manual del aparato y no lo ves claro, porque igual no lo tienes claro, no tienes un apartado que se me borrar archivos, pero claro, si no lo tienes no sabes si es porque no lo han puesto o porque no existe. Eso es el, yo creo que de ahí viene la duda de Ramón y yo creo que muy bien preguntado. Desde luego pues hemos aprendido todos además cosas que desconocíamos y eso es lo bueno de esta sección, el compartir esa información y el que todas las personas pues podamos aprovecharnos. Vamos a continuar, Xavi, con otra de las consultas.
Perfecto, bueno, ya pasamos al foro de Internet e Informática y aquí, pues bueno, sí que nos gustaría comentar un tema con las unidades de Microsoft Windows. Bien es cierto que bueno, normalmente cuando instalamos el sistema operativo, pues bueno, se suele crear o tenemos creada una unidad C. En la cual es donde se instala todo el sistema operativo y a partir de ahí pues hay también los datos, ¿no? En el momento que bueno que vamos incorporando mayor hardware al ordenador, pues por ejemplo un lector de tarjetas o otro disco duro o una unidad de DVD, pues se nos van creando diferentes unidades, ¿no? De las que sean. Bien, pues aquí bueno, era un poquito por comentar un tema que comentamos tú y yo, Rafa, la semana pasada. Uh-huh. El tema de una instalación en un ordenador en una unidad que no es la C, es decir, que no es la propia de Microsoft Windows, en la que él por lo menos aconseja y que suele utilizar en todos los ordenadores, sino que...
Uy, por cierto, esa además no le he contado aquí en la radio, ¿no? La de instalar Windows. Lo estuvimos comentando nosotros, pero no ha salido el programa, ¿no?
No ha salido.
Ah,
no,
pues
salido.
Luego eso, lo cuento.
Por eso quería abrirlo.
Sí, cuando me dejes lo cuento.
Bien, pues cuando tú quieras, Rafa.
Ah, vale. Bien, pues sí, es que me sucedió el otro día y tuvo mucha gracia, ¿no? Porque fui a instalar un Windows XP y después de acabar la instalación descubrí que la unidad de sistema era la H. Era la unidad H2 puntos en vez de C2 puntos, ¿no? Y claro, me pregunté, dije, bueno, ¿esto qué repercusiones puede tener para el futuro? Porque si el ordenador funciona igual, te da igual, ¿no? La letra del abecedario que quiera poner la unidad, ¿no? Pero ¿qué repercusiones puede tener y tal? Total, que cojo el CD de la placa base, voy a instalar los drivers y los programas que ahí venían, y ya la primera en la frente. Ya está, no se puede escribir en C2.butini. ¿Cómo que C2? Pues claro, ya estamos, el programa intentando buscar la unidad C, y la unidad C pues no estaba. Total, que hago unas cuantas cosas más y me doy cuenta de que, bueno, ya puedo ir cambiando urgentemente esa H por C, porque si no, pues íbamos a tener pues más problemas en el futuro, ya que como estándar y habitualmente el disco duro principal donde está instalado Windows es la unidad C desde hace un montón de años, pues muchos programas ajenos a Windows, aplicaciones, utilizan esa letra, esa unidad para el disco principal, como ya fue el caso, ya como os digo, del primer programa que se me ocurrió ponerle, ya protestó de decir, oye, que en la C no hay nada. Total, que dije, bueno, vamos a cambiarlo. Total, que vas a cambiarlo con las formas normales, vas al administrador de dispositivos de Windows y dices, va a ver, esta unidad la quiero cambiar en vez de H, que sea C. Y te dice, error, la unidad de sistema no se puede cambiar de letra tan alegremente, así que, majo, olvídate de cambiar la letra. O sea, puedes cambiar la que quieras, excepto la unidad donde está instalado Windows. Vale, bien, o sea que con Windows no se puede cambiar la unidad. Total, que me pongo a buscar información en Google y encuentro la entrada de soporte de Microsoft. Dentro del sitio de Microsoft, pues como la gente de soporte ofrece información acerca de esta duda. Y efectivamente empieza a explicar que tienes que entrar con el editor de registro, cambiar unas entradas, hacer unos cambios, volver a salir, volver a entrar con otro editor de registro, cambiar, bueno, una cosita así, bastante bien detallada, todo hay que decirlo, que estaba bien detallado, pero bueno, no era desde luego algo fácil, ¿no? Lo hago, le doy vueltas y tal, y dice, ahora reinicio el ordenador, me carga Windows, uy, pues parece que me ha salido bien y tal, ¿no? Y llega un momento en que se mete como en un bucle y se queda en el logotipo de Windows y ahí se quedaba el disco duro parado y nada, que no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Lo vuelvo a intentar y nada, igual. Total, que tuve que acabar formateando y volviendo a instalar Windows. Además, ahora que estaba recién instalado, pues era el mejor momento, ¿no? Pero, no sé, yo aconsejaría a la gente que tenga mucho cuidado al instalar Windows si lo instala en unidad H, que una algo diferente de C. Algo diferente de C, porque luego las aplicaciones... Windows seguramente que funcionará bien, pero luego las aplicaciones, pues muchas de ellas ya vienen preinstaladas o preparadas para poder trabajar sobre disco C. Si no tienes el C, pues que te va a dar bastantes problemas. Al final, Xavi, pude darme cuenta un poquito por dónde podían ir los problemas, por dónde podían ir las situaciones, y es que todo esto se debía a que ese ordenador tenía instalado un lector de tarjetas. Un lector de tarjetas, entonces Windows asignó letras de unidad antes al lector de tarjetas que al disco duro. No me preguntéis por qué, pero desde luego fue así, porque desconecté el lector de tarjetas, dejé el ordenador simplemente con el DVD y el disco duro, e instaló perfectamente todo en la CD, perfecto, y ya una vez que estaba bien instalado, le enchufé el lector de tarjetas y fabuloso, soluciona el problema, ¿no? Pero bueno, ese era el motivo. Explican en internet cómo se hace el cambio, yo lo probé, no me funcionó y tuve que acabar reinstalando. Así que muchísimo cuidado, y desde luego que Windows podría tener un poco de precaución en estas cosas, ¿no? De que se instale siempre en la unidad C para que no tengas que dar dos vueltas sobre lo mismo, ¿no?
Sí, al final, bueno, esto es un poco lo que es la repercusión de algo que se ha hecho siempre, que nadie, bueno, nadie entiende por qué tiene que ser así y punto, porque no hay otra posibilidad, y todo el mundo lo entiende, y al final, pues bueno, el hecho de que siempre haya sido así y que bueno, nadie se haya cuestionado un poco por qué tiene que ser la unidad C y no cualquier otra unidad, pues de ahí viene luego que las empresas también, a la hora de crear software o crear controladores, pues den por hecho y fíjense siempre la unidad para instalar las cosas, la C, de tal manera que, bueno, que no esté un poco parametrizado, ¿no? Porque al final esto se solucionaría, en vez de dando por hecho que va a ser la C, preguntando al sistema, oye, ¿cuál es la unidad del sistema? Y haciéndolo dinámicamente.
Seguramente, Xavi, perdona, que habrá muchas aplicaciones que así lo hacen y no habrá mayor problema, pero hay otras muchas que no.
Eso es, por eso digo que entonces, pues bueno, en aquellas aplicaciones en las que no se hace esto dinámicamente, sino que siempre se da por hecho que es la C, pues ahí es donde vienen los problemas. Uh-huh. Bueno, lo que tú comentas al final de la solución, pues sí, en principio el origen del problema, pues, es lo que te ha pasado a ti, pues es que al final, pues bueno, asigna unas unidades anteriores a lo que es el sistema o lo que es el disco duro principal, y bueno, de tal manera que al final le toca la letra que le toca después de asignar todas las otras, ¿no?
Claro.
Bueno, sin más, no sé, sí. Tampoco creo que sea muy habitual a la gente que le pase igual en casa.
No, pero mi objetivo con todo esto es explicar lo que ha sucedido y sobre todo pues que alguien cuando le toque reinstalar o instalar Windows XP, pues que tenga un poco de precaución con esto, no sea que... Uh-huh. Además es que tengo que decir que no es la primera vez que me pasa, lo único que las veces anteriores pues no le he prestado atención y se ha quedado con una unidad que no era la C y no sé más, es que no sé qué ha pasado con esos equipos, supongo que han funcionado y que están dando algún fallo de vez en cuando por ese motivo, pero hombre, no es que no te funcione el ordenador, porque el ordenador funciona perfectamente. Sí. Otra cosa es que hay programas externos, programas que tú un día quieres instalar en el ordenador, que no entienden que el disco duro no sea el C. Digamos que no es culpa de Windows, quizás sea de las aplicaciones, pero como hay tantas aplicaciones en el mundo, pues por precaución yo aconsejaría a todo el mundo que trate de que el disco duro principal donde está instalado Windows sea el disco C.
Hombre, de todas formas, tú por ejemplo cuando instalas Windows, tú le puedes decir que lo instale en cualquier unidad, ¿no? En principio.
Cualquier partición.
Sí, cualquier partición, efectivamente.
Ya, pero luego a esa partición le asigna una letra.
Ahí es. Y esa letra... Él la pone automáticamente.
Y tú la puedes cambiar. Un disco externo, cualquier cosa, puedes cambiarlo de letra. Ojo, que no sea el disco de Windows. Ese es el asunto. Puedes cambiar cualquier unidad, el CD-ROM, el DVD, si quieres le pones en la Y, si quieres poner el DVD.
Sí,
de acuerdo, puedes. El único que no te deja cambiar es el disco donde está el sistema.
Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, también al final, no sé, es un poco culpa compartida, ¿no? Por una parte, pues sí, los fabricantes efectivamente dan por hecho que va a ser la unidad C y por lo tanto, pues no dinamizan o no realizan dinámicamente la carga de esa unidad, pero por otra parte Windows también, joder, al final... En sí es un poco, pues bueno, obligación el tener la C, ya que luego no te deja cambiarla. Entonces sí que también tiene esa culpa compartida, ¿no? Digamos de que no realice ese cambio dinámicamente.
Me hizo mucha gracia encontrar la información en la propia Microsoft y dije, bueno, es que esto ha habido un montón de casos, ¿eh? Cuando lo encontré allí dije, bueno, creo que no soy el primero ni muchísimo menos, que aquí la gente está intentando cambiar la unidad y no puede. Y daban las pautas.
Sí,
y sí, la teoría es muy buena. Cambiar el registro, lo que está asignado como tal lo cambias al registro, reinicias y bueno, teóricamente debería de ir, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que son tantas cosas las que puede haber un sistema que vete a saber, cualquier aplicación o algo hacía que se queda colgado, ¿eh? No
puede... Además también, pues bueno, un poco esto, el tema de las unidades ha venido con lo que tú comentas también, ¿no? Con que cada vez hay más dispositivos externos, cada vez más hay dispositivos que inicialmente son externos y que luego se le acoplan al ordenador, se le introducen dentro de la caja del ordenador, y al final, pues bueno, entre discos duros, entre disqueteras, que bueno, ya están prácticamente en desuso, entre DVDs, entre lectores de tarjetas, y pues bueno, que al final poco a poco se le va metiendo más capacidad multimedia a lo que es al ordenador, pues sí que se utilizan más unidades. Y yo creo que también, pues bueno, al final es un poco la evolución en sí de la tecnología, ¿no? Que inicialmente, pues bueno, al final había disco duro y punto, había disco duro y disquetera, A, B y C, no había más. Sí. Luego poco a poco se fue metiendo el CD-ROM, luego el DVD, luego los discos duros, las tarjetas de memoria o lectores de tarjetas, y al final sí que, pues bueno, ha sido más... que ha sido un encontronazo de la evolución de la tecnología ante una situación que en principio parecía que no iba a cambiar nunca, y yo creo que más que nada ha sido herencia de los comienzos.
Uh-huh.
Que al final ha sido más eso que otra cosa.
Bueno, pues vamos a cambiar de consulta para conocer pues alguna otra pregunta que nos ha parecido interesante.
Sí, en el foro de hardware nos preguntan a ver cómo se puede saber si dos memorias RAM son compatibles. Es decir, pues alguien que tiene X memoria RAM quiere ampliarla y quiere saber si la que ha comprado, por ejemplo, es compatible o no. Bien, inicialmente, pues bueno, tiene que ser más o menos compatible a nivel de velocidad. Es decir, bueno, a nivel de tipología primero, pues si es DDR, DDR2, lo que sea. Luego, a nivel de velocidad, la nueva tiene que ser, en principio, puede ser igual o superior, ya que si es superior, lo que le va a suceder es que le va a ir siempre a la velocidad inferior. Y luego al final, pues bueno, se puede hacer también una compatibilidad hardware, ya que una vez que están conectadas lo que son las pues lo que es la memoria dentro de la placa base, ahí pues bueno, hay una manera de que te haga un análisis exhaustivo de toda la memoria que tú tienes instalada en el ordenador. Hay una página web que es www.memtest.org. Aquí te puedes descargar pues bueno, unos archivitos, los copias a un disquete, te haces un disquete de arranque y reinicias el ordenador. En el momento que reinicias el ordenador, bueno, para que te arranque de ese disquete, y ahí lo que te aparece es una aplicacioncilla que automáticamente comienza y lo que te hace es un análisis exhaustivo de todo, de toda la memoria. Creo que te hace pues no sé si 10 pasos, pues uno evaluándote todo, pues bueno, toda la memoria, todos los te hace diferentes evaluaciones y al final pues bueno, te da un resultado también de compatibilidad o de errores. En el momento bueno que ves que te salen bastantes errores, pues bueno, normalmente suele ser porque la que has puesto tú no es compatible 100% con la que ya tienes. Si te aparece pues bueno que algo tienes dañado, que si imagínate tienes un giga y te dice que parece que solo te funcionan pues 984 megas o lo que sea, pues bueno, puede ser que algún modulito de esa memoria RAM esté dañado y por lo tanto no te funcione, pero no quiere decir que la memoria no sea compatible. Entonces pues bueno, en principio es una manera, bueno, tarda un poco el análisis, tarda bastante, pero bueno, es una manera de asegurarte que la memoria que la has incorporado al ordenador es compatible 100% con la que ya tienes y de tal manera que no te debería dar problemas. Hombre, luego hay otra manera muy fácil también de ver si es compatible o no, en unos comienzos, que es arrancando el ordenador, y si ves que todo te funciona bien, en principio parecen los indicios dirían que la memoria es compatible. Si te pasa algo raro, o si se te reinicia Windows o Linux, o si ves que no te detecta la memoria, pues parece que hay algún problema. Y quizás, pues bueno, con este análisis del memtest lo que puedes es cerciorarte de que efectivamente la memoria no es compatible. Pues por ejemplo, para que luego vayas a la tienda y le digas, oye, mira, es que esta memoria no es compatible, no me sirve, para que por lo menos veamos un poco la compatibilidad entre ambos.
Pues ahí está una consulta a raíz ya en la línea de la semana pasada, ya que es un asunto pues que a muchas personas, y dado a que están bajando considerablemente el precio de las memorias, pues muchas personas dicen, bueno, vamos a aprovechar ahora que están baratitas para ampliar de memoria el ordenador, que como siempre hemos dicho se nota muchísimo, se acelera bastante y funciona bastante mejor nuestro equipo informático, así que es muy buena idea eso de ampliar la memoria, pero siempre hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que estamos tratando en estas semanas y una de ellas es importante, la compatibilidad con lo que ya tenemos. ¿Tenemos alguna consulta así rapidita que podemos resolver en 3-4 minutos, Xavi?
Pues sí, nos hace una consulta, dice, el caso es que para mi trabajo necesito frecuentemente trabajar con imágenes escaneadas en archivos para publicar en PowerPoint en la web. Me gustaría encontrar un compresor de imágenes gratuito que me permitiera, aun perdiendo calidad, comprimir dichas imágenes. No quiero un programa que me lo haga foto por foto, sino seleccionando una carpeta completa que me lo haga del tirón. Bien, en principio hay un programa que es gratuito, que es el XNView. Es el XNView en la página www.xnview.com, que sirve tanto para visualizar las imágenes como para manipular dichas imágenes. Además tiene una opción que es muy cómoda, que bueno, te aparece como una especie de explorador de archivos a la izquierda y a la derecha luego te aparecen las imágenes previsualizadas, ¿no? Pues bueno, si seleccionas un directorio y vas a la herramienta, a la opción del menú herramientas, conversión por lotes de fichero, aquí puedes añadir directamente las imágenes que tú quieras o añadir una carpeta. En el momento que añades una carpeta, luego tienes una opción, bueno, un menú que pone opciones, Y aquí lo que te permite es directamente seleccionar qué acción quieres hacer. Pues si la quieres, si quieres perder resolución, si quieres perder tamaño, un poco, pues bueno, manipular las imágenes para que las puedas poner exactamente de la manera que tú quieras, incluso, pues bueno, como bien tú comentas, perdiendo la calidad de tal manera que se te reduzca el tamaño de las fotos. Y una vez que realices esta acción, le das a aceptar y automáticamente se pone a convertir todas aquellas imágenes que están dentro de esa carpeta, le aplica el filtro que tú has deseado y pues bueno, te tienes como resultado pues los archivos manipulados y con el resultado que tú has indicado para, pues bueno, reducir el tamaño o reducir los píxeles o reducir ambas cosas.
Bueno, pues con esa consulta rápida vamos a ir ya finalizando esta sección que, como todas las semanas, llega gracias a la red Centros Cafetagunea
en www.cafetagunea.net
y el programa Enredando
en www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más en una nueva ocasión cuáles son las formas de ponerse en contacto con esta sección, de poder enviar tus preguntas o quizás complementar algo de lo que hayamos dicho en antena y que tengas más información y quieras compartirla con todos los y las oyentes de Enredando. Las formas de participación habituales: lo primero, el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net y en el menú de la izquierda, entrar al foro y el nuestro es el segundo, F1-ayuda.
Bueno, y la última forma de participación, que no por ser la última es la que más nos gusta, es el buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recoger tu consulta, para recoger tu opinión, para recoger todo aquello que quieras dejar grabado para que emitamos aquí en Enredando. Pues Adi, es que ricasco, muchas gracias y hasta dentro de 7 días.
Venga, torren a estirarte, agur.
Enredando.
La informática que se escucha.
Llega el momento de hacer la conexión con el guardián, el programa de Iñaki Lázaro sobre seguridad tecnológica en Euskadi Digital, pero hoy, además se puede notar que no tenemos el silencio vital, Iñaki, y arratsaldeon.
Muy buena, Rafa.
No tenemos el silencio de estudios, ¿no?
No tenemos el silencio que nos acompaña habitualmente cuando grabamos en estudios centrales. Hoy nos hemos desplazado hasta un lugar que yo creo que merece la pena acudir, como es La Enredada, un evento que se celebra en Burgos, un evento que es realmente pues la party donde mucha gente se reúne, donde comparte inquietudes y, ¿por qué no?, también se habla de seguridad.
Por supuesto que sí, hay tiempo de todo y también de que nosotros pues hagamos esta parte del programa hoy en desde Burgos, pues como no, para celebrar que estamos en La Enredada. Y a ver, no sé, ¿ha habido cuestiones importantes de seguridad en esta semana y aquí?
Sí, yo creo que incluso en la conferencia sobre software online, una conferencia que merecía la pena escuchar, también se habló de seguridad y surgieron diferentes inquietudes sobre la seguridad. Y yo creo que fue algo que salió de forma esporádica por la gente del público que tenía esa necesidad de aclarar ciertas cuestiones, y a partir de ahí pues se generó un
Iñaki,
debate.
Iñaki, se dice espontánea, no esporádica.
Eso es, espontánea. Bueno, y de forma esporádica, porque la verdad es que las conferencias fueron un tanto esporádicas, no fueron de forma continua. Nos hubiera gustado ver más público, pero bueno, en cualquier caso, el que acudió mostraba interés, hacía preguntas, y unas cuantas de esas preguntas fueron sobre seguridad.
Vamos a hablar de seguridad, porque la última semana, pues desde luego, se están viendo cómo hay ataques, y en la última semana también Pandalabs pues hablaba del incremento de códigos maliciosos que se cuelan, y la verdad es que parece que es un goteo incesante, ¿no?
Sí, es un goteo que sigue, continúa, y es algo muy similar al efecto de spam, ¿no? También tuvimos la oportunidad durante esta semana de escuchar un debate interesante, participativo, un debate sobre el correo no deseado, algo sobre lo que tendremos que seguir hablando de forma continua.
Iñaki, ¿el agua ese que has bebido antes que tenía?
Pues tenía unos potenciadores de energía.
Vamos a ver, es que no entiendo yo cómo nos estás diciendo el debate del martes, si hoy es sábado, si estamos en Burgos y todavía faltan unos cuantos días, bueno, para que salgan reando.
Porque los previos nosotros los conocemos, hemos estado organizando, hemos hablado con las personas.
No, pero se está engañando a nuestros oyentes. Estás diciendo hace unos días, y no, hace unos días no, va a ser dentro de unos días.
Pero vamos a ver, ¿qué día es hoy?
Hoy es exactamente hoy, que está entre ayer y mañana.
Rafa, concreta, dime qué día es hoy y así creo que todos los oyentes y yo me sitúo.
Vale, los oyentes saben que estamos en Enredada y la Enredada se celebra de jueves a domingo, la semana pasada, es decir, esta semana.
Efectivamente, la Enredada se celebró la semana pasada. Lo que yo no tengo duda es si la Enredada es la novia de Enredando.
No me enredes con la Enredada, que fue la semana pasada. Yo, la semana pasada, que es en este momento, no es cuando cuando se celebra el debate, porque el debate fue el martes de la semana que vendrá. ¿Está claro?
Rafa, me estás enredando. Desde luego que queríamos hablar de seguridad y vamos a hablar de seguridad. Creo que todos los oyentes han tenido...
No, pero espera un momento. ¿Cuándo vamos a hablar? ¿La semana que viene o esta semana?
Yo estoy hablando ahora.
Ah, o sea, esta semana hablamos de seguridad.
Yo hablo ahora, no sé si te das cuenta, y los oyentes nos escuchan mientras yo hablo. Lo que pasa es que tú, como...
A ver, pero ¿tú qué pasa? Que los oyentes te tienen que escuchar mientras tú hablas. Es que si no te escuchan mientras tú hablas, no te oyen.
Efectivamente. Yo creo que esa es la clave de este debate que estamos manteniendo. Pero el debate interesante está en el spam. Yo recomiendo a todos los oyentes que no hayan podido escuchar el Debatic que lo escuchen, que se descarguen la versión de podcast y que comprueben cómo hay soluciones frente al spam.
Pero
hay
vamos
esperanza.
A ver, Iñaki, si es el martes que viene, si es dentro de dos
a
días,
ver, cuando... Rafa, vamos a centrarnos. Hay que escuchar sobre el spam porque es interesante, ya lo recomendamos en la edición anterior del Guardián.
De acuerdo.
Y en la próxima edición del Guardián seguro que tendremos que seguir hablando de spam porque por desgracia o por obligación pues es algo que hoy en día está presente en todos los que, entre todas las personas que utilizamos el correo habitualmente, y yo creo que lo mejor, como siempre, en seguridad es prevenir y sobre todo conocer cuáles son las herramientas que tenemos para luchar frente al spam y frente a otros tipos de amenazas que, por supuesto, tenemos que hacerlo de una forma eficaz, con información y sin enredarnos como lo estamos enredando hace unos instantes.
Pues desde luego que sí, que hay que buscar soluciones y hay que buscar, aunque muchas veces, no sé por qué, pero me parece que hay cuestiones que son muy complicadas, ¿no?, de resolver, porque el spam es una de ellos. Lo veremos el martes, es decir, lo hemos visto el martes, ¿no?
No lo hemos visto, lo hemos escuchado.
Entonces, bueno, ¿pero cuándo ha sido?
Ha sido el martes en Debatic, pero no me gusta decir un día concreto porque gracias a la magia del podcast, gracias a podernos...
¿Ahora te vas a convertir en mago?
No, la magia la da el podcast, no la doy yo. La magia la da el que puedas descargar el programa una vez emitido y que puedas disfrutarlo pues con la tranquilidad que te da el hogar, el reproductor de MP3.
O sea, que tu hogar es tranquilo.
Mi hogar es tranquilo, afortunadamente suele ser tranquilo.
Vale, es que como decía, la tranquilidad que da el hogar, hay algunos hogares que no son tranquilos.
Bueno, pero si te ponen los cascos y te aíslas un poco y escuchas Debatic, escuchas el especial sobre spam y descubres una serie de herramientas que te pueden ayudar y sobre todo un debate intenso, interesante, referente a la lucha contra el correo no deseado.
Vamos a ver, ¿cómo vas a saber tú si el debate es intenso sobre el correo basura si todavía no se ha celebrado?
Yo no lo he escuchado hasta ahora.
No, es que es imposible que lo escuches, no ha tenido lugar.
Pero lo que sí te puedo decir, Rafa, es que he tenido oportunidad de escuchar a muchos de los ponentes habituales que participan en este foro, gente autorizada que sabe mucho de esa cuestión y que también, y espero que sea así, se hable un poco del futuro del spam, de cómo dentro de no mucho tiempo pues en los móviles, por desgracia, podemos recibir mensajes no solicitados, mensajes que de alguna forma pues también nos molesten, ¿no? Lo que ocurre ahora mismo con el correo electrónico no deseado, que inunda el buzón, ralentiza, pues al final, si lo trasladamos al mundo de la telefonía móvil, podremos descubrir cómo pues nuestra memoria que tengamos destinada a almacenar mensajes se puede ir agotando, se puede ir deteriorando, al mismo tiempo es un tiempo precioso el que podemos emplear en borrar, eliminar, leer los mensajes móviles. También la batería de nuestro propio móvil se puede ir desgastando. Una serie de inconvenientes que yo creo que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que puede ser el futuro del spam y dentro de lo que pueden ser las tendencias, sobre todo en esta lacra que es el correo no deseado.
Iñaki, hace unos días comentábamos con Oscar de Panda Labs un asunto acerca de una noticia que se produjo y fue un ataque en Second Life. Y bueno, pues muchas personas me preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Que en Second Life puede hacer uno lo que quiera? Yo le comentaba que eso depende ya de poder, de dinero, de los links en dólares, que son es la moneda oficial de Second Life.
¿Cómo has dicho?
Links en dólares.
Linden dólar.
Linden dólares.
Bien.
Es que no tengo muchos.
Yo tampoco.
Bien, pues y claro, pues son dos cosas diferentes. Porque ¿qué busca una persona que quiere hacer un ataque en Second Life? Supongo que protagonismo, ¿no? Porque es un sitio tan de moda y se le va a ver tanto que me imagino que será su objetivo. Pero sin duda, pues también podría buscar, si hace un ataque a los servidores, algún otro tipo de beneficio. Quiero decir que es diferente el utilizar Second Life para mostrar tu ataque que el ir contra Second Life, ¿no?
Sí, los motivos pueden ser muy diversos, al igual que ocurría con los virus convencionales o con las amenazas que estamos acostumbradas a ver en nuestros ordenadores habitualmente. Lo mismo lo podemos trasladar al mundo de Second Life, o los mundos virtuales. Por un lado puede ser la notoriedad, la propaganda que pueda recibir la persona que trata de crear un virus, trata de crear una amenaza dentro de ese mundo virtual, y por otro lado el obtener Linden dólar, que más adelante se pueden trasladar a dólares, a euros, a una moneda de curso legal, también puede hacer que haya gente que se anime y vaya por ese tipo de estafa que hasta ahora no ha sido demasiado explotada. La estafa del phishing ya la conocemos muy bien, sigue funcionando, sigue habiendo personas que caen, no los oyentes ni de Enredando, ni de Batik, ni del Guardián, que ya están muy informados de todo ello, pero desde luego que en el mundo Second Life se abre un abanico de posibilidades, y no solamente en Second Life, sino también en el mundo del en general, los mundos virtuales, ¿no? No solamente en el propio Second Life. ¿Y qué más podemos añadir respecto a esto? ¿Dónde puede estar el futuro de las amenazas dentro de Second Life? Pues también en que nos secuestren nuestro propio...
Yo no te estoy diciendo nada, ¿eh? Porque los oyentes se están oyendo reír y van a pensar que soy yo, ¿eh?
Es que dentro del marco de la enredada tenemos público, nos están sacando fotografías...
Sí, Miquel Carmona, para ir más lejos.
Eso es. Y nos están mostrando luego el resultado. Decíamos que Second Life lo que hace es abrir un abanico de nuevas posibilidades para los ciberdelincuentes. Ya veremos cómo va avanzando todo esto y sobre todo estar siempre alerta. Si somos usuarios de Second Life, pues escuchar la información. Nosotros en El Guardián, evidentemente, no estamos especializados en Second Life, pero sí que vamos a hablar de ello porque cada vez hay más usuarios. Es un mundo que también hay que tener en cuenta, al igual que la protección frente a las amenazas convencionales como el phishing, el farming, el spam, del que hemos hablado hoy largo y tendido y lo que estamos hablando hoy con bastante intensidad y con otro tipo de estafas. También de lo que se ha hablado últimamente y de lo que nosotros hablaremos en próximas fechas son de esas estafas relacionadas con PayPal. Y no es que se esté estafando el sistema de PayPal, que sigue siendo seguro.
¿Ah, sí? ¿Qué está pasando? Que no me he enterado de nada.
Yo creo que sí te has enterado porque se ha comentado también en Conectados cómo diversas personas sin escrúpulos estaban tratando de robar, desviar, mejor dicho, cuentas de PayPal y provocar donaciones no legítimas. Donaciones,
bueno, pero era un comentario a modo de phishing o algo similar, ¿no?
Es algo similar y que en determinadas páginas web estaba ocurriendo. Cuando son páginas web de ONGs, pues lógicamente van a devolver ese dinero a sus propietarios legales, a los que realmente no querían hacer donaciones. Pero cuando estamos hablando de páginas particulares de las que tienen una cuenta que más tarde van a cerrar, pues la situación puede ser más preocupante. Por tanto, si habitualmente realizamos donaciones con sistemas como PayPal, pues preocuparnos de que este número asociado a PayPal no lo vamos a ceder a nadie, únicamente nos vamos a quedar nosotros con él y vamos a hacer un uso legítimo de este sistema, que como digo es sobradamente conocido, utilizado. Es el sistema PayPal proveniente de portales grandísimos como eBay, el portal de subastas de internet, y por tanto digo sobradamente probado y sobradamente seguro. Eso sí, nunca está de más que estemos de alerta y con la precaución necesaria para no caer en ningún tipo de estafa.
Pues vamos a ir finalizando esta conexión, desde luego, pues aquí descansando en el Centro Cívico Riovena de Burgos, ya viendo los últimos minutos que vamos a estar el equipo de Euskadi Digital aquí en la enredada, y ya pues volviendo todas las cosas a su normalidad, que esperemos sea la semana que viene, ya desde los estudios y sepamos dónde estemos, ¿no? Porque es que ya no sabemos si estamos en ayer, en mañana o en la semana pasada, ¿no?
Eso que tiene, el no estar en estudio, no estar en la fecha señalada, pero también es la magia de la radio, que a mí me gusta decir que nos pueden escuchar desde donde nosotros nos encontremos, desde donde los oyentes se quieran encontrar, en el momento que quieran, y también pues no está de más el suscribirse al servicio de podcast www.euskadigital.net. Yo creo que ya a estas alturas todos lo conocemos, todos los oyentes están sobradamente informados. Y antes de despedirme, también voy a recordar la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, porque ahí van a encontrar las formas de contacto, tanto buzón de voz como correo electrónico, para cualquier consulta, pregunta, inquietud que tengan sobre el mundo de la seguridad.
Pues de esa forma vamos finalizando esta conexión, recordando que el Guardián, el programa de seguridad tecnológica de esta casa de Euskadi Digital, llega a la sintonía los domingos de 9 a 10 de la noche, también los lunes de 7 a 8 de la tarde, y como ha dicho Iñaki, también a través del podcast, a través del mundo entero, se nos puede escuchar en cualquier momento, descargándolo en cualquier reproductor. Bueno, pues Iñaki, muchísimas gracias y hasta la semana pasada.
Hasta la próxima ocasión. Y eso sí, hay que decir que llega la sintonía y todos los contenidos, no solamente llega la sintonía a la hora en que se dé, a la hora que se puede escuchar el programa. Así que, como siempre, un auténtico placer estar por aquí y hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, Rafa, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Bueno, que venimos a hablar de software libre y como
oye,
siempre...
Oye, hablando de comida de todas maneras, tiene que ver algo que habéis hecho esta semana, bueno, que hemos hecho. El programa para contra el del martes.
Un momento, oye, ¿qué tiene que ver comida con el programa, Iñaki mío, que hemos hecho, qué?
Sí, ese, ¿no? El spam.
¿Y qué tiene que ver con la comida?
Es pan, joder, es pan.
¡Ay, Dios! Tus chistes, es que se me van a volver loco.
¿Es pan o no es pan? Pues eso.
Bueno, sí, es pan, pero me estabas asustando porque ya sabes que estamos en horario infantil y hay muchas cosas que no se pueden contar, ¿eh, Miquel?
Yo tengo por ahí el vídeo que me lo he bajado de YouTube.
¿Cuál?
El del spam.
¿Ah, sí?
El de que salen los vikingos cantando spam en un vídeo de Monty Python, de los Monty Python. ¿Ah, de ahí sí? Viene la palabra spam, precisamente.
No, la palabra spam viene de una comida apestosa y repugnante que se les da a los gatos.
Ah, pues yo he oído que era de eso. Que era un vídeo, es un vídeo en el que
no.
Todas las comidas y todas las cosas tenían spam. No sé qué
a
con
ver,
spam,
a
tanto
ver,
con
vamos,
spam,
vamos a
tanto
ver.
Con spam y de repente empezamos
vamos
los
a ver, si buscas en la Wikipedia, cosa que deberías hacer como habitualmente haces para las cosas de software libre, te enterarías que spam es una son comida para animales domésticos, domésticos, no es para dar de comer a un tigre. Uh-huh. Es para animales domésticos y son unas latas de estas que abres de comida para gatos y tal, ¿no? Y se llaman spam. Uh-huh. Y es decir, todo esto existe desde hace un montón de años,
Ajá.
Y entonces, pues debe ser, yo no la he probado, no tengo.
Habitualmente. Seguro, no sé yo,
No, por favor. Lo que nos faltaría. Tengo ahí las croquetas del perro. ¿Quieres unas poquitas, Miquel?
No, gracias. No, me así que claro, llevamos por la calle y los gatos detrás de ti, no me extraña, claro.
Bueno, vamos a cambiar de... Bueno, no lo vamos a cambiar, vamos a seguir. Que decía que el spam es eso, la comida esa de los meninos. que dicen que no es nada apetecible, aunque yo ya me seré uno que se come eso, ¿eh? O sea, que yo ya no sé qué pensar, ¿no? Dicen que está muy bueno, que sabe a carne y tal.
No sé.
¿Algún oyente ha probado la lata de comida de perros para que nos pueda decir cómo sabe? Porque es que, claro, todo el mundo dice que no sabe, que no es muy allá, pero hay alguno que dice que está buenísimo. O sea, que por favor, que alguien lo oye. Si no, ahora mismo, queridos oyentes, ir a la tienda, comprar una lata, llegad a casa y vamos, no os lo penséis dos veces, poneos ahí bien protegidos, una servilleta a mano y nada, que con un poco de agua yo creo que se puede pasar bien esa comida, ¿no?
¿Y de qué vamos a hablar?
No voy a decir esa palabra de cuatro letras, no, de eso no vamos a hablar.
No vamos a hablar de spam.
No, por favor.
Pero vamos a hablar de consultas, tenemos el consultorio abierto y...
El consultorio está abierto, el doctor Miquel llega con su bata blanca y con todos los instrumentos...
Que pase primero, por favor.
Con todos los instrumentos necesarios, una buena jeringuilla...
Una abrelatas
para el spam. Bueno, doctor Miquel, ¿qué nos han consultado?
Tenemos una consulta que nos han remitido al correo electrónico de la sección, sl@enredando.net. Esta consulta es de Luisa Gaich y comenta que pues que después de casi un año sin poder escucharnos por estar en el extranjero y no puede tener acceso a internet.
Que he estado en China o así, en Birmania, que los pobres no se pueden ni conectar, que no
yo
tienen...
he llegado a pensar que en las Amazonas o por ahí o...
Sí, porque en Hawái yo creo que sí hay internet.
Yo creo que en Hawái sí, pero no sé.
Sí, bueno.
En fin, dice que parece que no hemos cambiado mucho la forma de realizar el programa y que la juerga que nos tenemos... La juerga que os traéis, cosa que me alegra, eso dice. No ha cambiado eso, vamos.
Bueno, pues no, lo usagáis, ya ves que las cosas malas perduran.
Igual no hay forma de cambiarlo. Y a continuación pues nos comenta su consulta. Comenta que tiene instalado Ubuntu 7.04, la FestiFound, la última que está disponible de momento. Y el ordenador...
¿Cuánto falta para nueva versión? ¿4 y 6?
Pues...
¿10 y 4 o 10? Ya, tiene que estar al caer.
Al caer. Tiene que estar al caer
la nueva de Ubuntu.
Todavía, yo creo que todavía le faltan unos días, pero vamos, ya está en el horno ya.
Es cada 6 meses.
A punto de sonar la campanita.
Es cada 6 meses, la anterior fue en abril, 4 y 6, 10, 10 es octubre, estamos en octubre.
Yo he leído que no sé, estoy seguro, si es el 18 o el 28.
Ya, bueno, pues...
Pero uno de los dos.
En este mes, y seguramente que como todas las cosas buenas, pues se acaba retrasando un poquito, pero bueno, que sea un poquito.
Lo bueno se hace esperar, ¿verdad?
¡Hombre!
Por eso tardo tanto en venir yo.
Vamos, aquí la gente se echa las flores a sí mismo.
Hombre, como no me las echa nadie, tendré que echármelas yo, ¿no?
A ver, la consulta.
Sí, eso. Habíamos comentado que tiene la Ubuntu 7.04 en el ordenador y comenta que quiere virtualizar Windows XP Home Edition por medio de VirtualBox. Es un software de virtualización. Comenta que es porque tiene un escáner, una impresora, que no están soportados bajo GNU Linux y algún programa informático para el tratamiento musical que no le funciona con Wine, y quiere saber si por medio de VirtualBox le pueden funcionar.
¿Qué es VirtualBox?
Bueno, vamos a comentar primero de todo qué es VirtualBox, efectivamente. VirtualBox es un programa... Esta consulta, primero de todo, vamos a comentar que viene muy muy al pelo, porque precisamente hablamos de un software de virtualización la semana pasada. Hablábamos de... ¿Cuál hablamos la semana pasada? Espérate. De QEMU.
De QEMU,
¿te acuerdas, verdad?
No.
¿No te acuerdas? Pues yo tampoco, pero como lo tengo escrito, pues ya está solucionado. Y entonces, pues es uno de los softwares que podría utilizar para lo que quiere... Aparte de este VirtualBox que comenta, que vamos a comentar qué es VirtualBox ahora mismo. Es un programa de virtualización creado... Esta información la he sacado de la Wikipedia. Y que si vamos a la página de la Wikipedia, es es.wikipedia.org/wiki/virtualbox, terminado en X, pues nos comenta lo siguiente. Dice que es un programa de virtualización creado por la empresa alemana de desarrollo de software Innotet GmbH.
Bueno,
es una cosa impronunciable.
No, GBMH es como Sociedad Anónima, o sea que eso no hace falta que lo pronuncies.
Bien, vale, pues no sabía yo eso de la Sociedad Anónima. Siempre aprendes algo nuevo, estupendamente. El programa comentan que es comercial y propietario, si bien en enero de este año de 2007 y después de muchos años de desarrollo se ha lanzado una versión limitada llamada VirtualBox OSE, que sería Open Source Edition, bajo licencia GPL, la licencia pública general, lo que lo convierte en software libre. Comentan también que VirtualBox está disponible para su ejecución en sistemas Windows y GNU Linux de 32 bits, aunque también hay una versión beta para Mac OS X. Y es capaz de virtualizar pues Windows, GNU Linux, desde la versión del núcleo 2.0 en adelante, OS2 Warp, OpenBSD, FreeBSD.
Madre mía, eso sí que es legendario, OS2 Warp.
Pues lo puede virtualizar. Comparado con otros programas de virtualización, como ejemplo, como VMware o VirtualPC.
¿Con qué?
Con VMware.
Ah, VMware, PC, vale.
Sí,
bien,
son...
Sí.
Clásicos de...
¿Qué has dicho? VMware.
No me trabo la lengua.
VMware, sí.
VMware. VirtualBox carece de algunas funcionalidades, pero a cambio pues aporta otras, como ejecución remota de máquinas virtuales utilizando Remote Desktop Protocol, el RDP. Soporta también para ISCSI, o sea el ISCSI. Es un tipo de conexión de, pues, por ejemplo, para discos duros y ese tipo de cosas. También da soporte para USB con dispositivos remotos, también sobre el Remote Desktop Protocol. VirtualBox soporta virtualización en el formato VT-X para hardware. Para hardware de Intel. Y de manera experimental también virtualización para el soporte para hardware de AMD. Y bueno, vamos a ver la página web oficial del proyecto, que yo creo que son más, bueno, además que del proyecto, es de la empresa.
Ya tengo la PDA lista para apuntarla.
Sí, muy bien. La dirección web es www.virtualbox.org.
Box acabado en X.
En
¿eh?
X, eso.
A ver, repite conmigo. Box.
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 Entonces, ¿por qué dices Box si se dice Box? A ver.
¿Cómo he dicho? Box.
VirtualBox.
Box.
Dices VirtualBox.
Box. Box. Bueno, pues VirtualBox.
¿VirtualBox? No, VirtualBox.
Eso, por lo que he dicho yo.
Box. ¿Tú eso. No ves lo de Fernando Alonso? Lo de las carreras, ¿no ves que entra en Box? Es. Cuando entra en Box, es, pues tienes que decir Box.
O sea, que no entra en el bosque.
Eso es, no entra en el bosque. En el bosque te voy a dar yo a ti. VirtualBox.
Bueno, a este mensaje, pues después de comentar lo que es VirtualBox... Box. Le he contestado a Lusagais. Lusagais. Pues le comento, le manifiesto mi alegría pues por recuperarle como oyente del programa, y espero que sea por mucho tiempo. Y respecto a la consulta sobre VirtualBox, pues comentar que es muy oportuna lo que hemos dicho antes. Se lo comento también por correo. Es un programa, en el programa Enredando hablamos de QEMU, es un software de virtualización que está dando mucho clavar y hablamos mucho de él precisamente en el programa anterior. Y le comento pues que si no ha podido escucharla, pues que se descargue la edición anterior y luego podrá escuchar lo que comentamos acerca de él. También le he comentado la posibilidad de utilizar, por ejemplo, VMware. Y de todas maneras, pues es cuestión de probar y ver cuál es el software que mejor se adapta a sus necesidades. Porque yo desde aquí decirle cuál es el programa de virtualización, el software de virtualización que le va a hacer que funcione su escáner y la impresora y el software y el hardware que tiene que no le va bien, pues es un poco aventurado. Eso es cuestión de descargarse varios, ir probando y ver con el que mejor... El que mejor le sirva o el que más le guste, si hay varios que le sirvan, pues que se quede con él.
VMware, bueno, que está por debajo. Es que estaba pensando si... No, esta es buena pregunta. ¿VMware hay que instalarlo sobre Windows?
Sobre GNU Linux.
¿O sobre GNU Linux? ¿Existe versión?
Puesto.
Vale, vale.
Yo creo que primero, la versión que salió, primero fue para GNU Linux.
Es que yo siempre que lo he utilizado desde el sistema endemoniado del
señor Gates. Sí, sí. Del señor Gates.
Sí, sí.
Pues muy mal. Muy mal.
Bueno, entonces, ¿cómo dices que se llama este programa?
¿Cómo se llama este programa? ¿Qué programa?
El programa, no, el sistema de actualización.
VirtualBox.
Tú es por jorobarme, ¿no?
Sí.
A ver, repite. Box.
Box.
Box. No, Box.
Pues lo que he dicho yo, Box.
Bueno, te voy a tirar un ratón encima, a ver si tiene la bola suelta. Bueno, que son ópticos, estos no tienen con la bola en la cabeza, vaya. Vas a tener suerte.
Si son ópticos, me lo vas a echar de vista, ¿no?
Espera, te voy a deslumbrar con el ratón. Voy a dejarte ahí que no puedas ver con la luz roja el ratón. Desde luego habrá que pensar una cosa, porque ya con los ratones, vamos, que antes...
Bueno, pues después de comentar todo lo que hemos dicho sobre VirtualBox...
Bien.
Pues, vamos a irnos al foro de Enredando.
Me gustaría verte hablando con un inglés. Que le digas Box.
Seguro que no me entiende, pero es igual. Continuamos. Nos hemos ido al foro de Enredando en www.enredando.net, que les he dicho hace un momento, porque como me interrumpes, pues lo tengo que repetir otra vez. Y hay un hilo de mensajes en el que hablan de instalar y poder. Bueno, algo de esto ya hablamos hace unos programas, porque comentaban que tenían problemas con el iPod, con el software que recomendamos desde www.euskadigital.net.
Sí, me parece que lo vamos a dejar de recomendar.
Sí, verdad.
Me parece, porque creo que le voy a dar toda la razón.
No, da bastantes problemas. Es un proyecto que, por lo menos, en la hay una versión que en su momento lo cambiaron y lo denominaron Juice.
Pero aún así, no sé yo hasta qué punto se está desarrollando o está manteniendo una continuidad, corrigiendo errores, que es fundamental. A la hora de tener un programa informático es fundamental. Y eso, cuando me sucede, voy a contar cómo hago yo para elegir un programa u otro, ¿no? Cuando tienes una necesidad, pues lo que suelo hacer es mirar un poco a ver cómo, si se ve que hay actualizaciones periódicas, que se ve algún programa que tenga más vida que otro, ¿no? Porque siempre el que tiene más vida...
¿Y no
pues,
te vas a Google a ver quién habla de uno que habla de otro también?
En una ocasión lo hice y me funcionó, estuvo muy bien. Cuando tengas una duda entre dos cosas, busca en Google, pones solo la palabra, buscas cuántos resultados te salen con una y cuántas con otra. El que más se hable, ese es mejor.
No siempre, a veces la gente cuando habla mal también aparece la entrada en Google.
Ya, que sí, bueno. Pero bueno, puede servir de pista.
Sí, eso sí. Hablando de precisamente de este software de iPoder, pues ha habido varias respuestas. El mensaje original ha sido de Troncha Cepas. Y bueno, por ejemplo, Chely le ha contestado que por ejemplo puede utilizar el RingBots o el Democracy Player también.
Sí.
Y para KDE también puede utilizar Amarok, por ejemplo,
¿no?
Sí, Amarok.
Ese lo he visto yo y bueno, no tiene mala pinta, ¿eh?
No tiene mala pinta. Lo que pasa es que es una de las funciones. Amarok, yo creo que es un programa mucho más completo. Lo que pasa es que tiene una de las funcionalidades que es precisamente. O sea, que no es un programa que se dedica exclusivamente para poder descargar ficheros de podcast o a través de un RSS, de un XML.
XML.
Después otro mensaje de Inclusa, le comentan, por ejemplo, le comenta aquí el G-Poder, es otro software, que dice que es excelente gestión de podcast, carátula, sincronización con el dispositivo MP3 o con el iPod, muy buena y eficiencia en la bajada. Y dice que tiene una crítica, que cuando bajas todas las carátulas de los feeds, tal vez arranque la lista de feeds. Los feeds son cada canal de un podcast, ¿no?
Sí, no. El feed es el XML.
El XML es el feed, eso es. Tú eliges los diferentes ficheros y cada uno sería un feed.
Vamos a ver, de los distintos, por ejemplo, vamos a poner el caso de Euskadi Digital. Cada feed, un feed es el canal, por ejemplo, Enredando tiene su feed, El Guardián tiene su feed, Conectados tiene su feed, es decir, el canal. Y luego cada entrada se suele llamar ítem.
Ítem.
O es que no sé la traducción.
Elemento.
Cada uno es un elemento dentro del feed.
Eso es lo que he dicho. Cada feed sería un canal. Básicamente es lo que he dicho yo. ¿Qué más comentan por aquí? Sí, bueno, de la forma de bajárselo comentan, pero bueno, está también en el... También está en el foro, esto se puede leer. ¿Quién más está por aquí? Así un tal Mikel, creo que también le ha contestado, creo que está hablando contigo ahora. Y yo le comento que le he puesto la respuesta en el foro, le he recomendado el iPoder, que creo que hace también unos programas, hablé de él. Y es muy muy parecido al iPoder, es muy similar. Yo creo que él básicamente ha cogido el código y a partir de ahí lo están desarrollando. Han sacado un fork, lo que suele llamarse un fork. Es de un código que se ha abandonado un poco, pues aunque no se haya abandonado, cogen ese código y hacen otra rama distinta de software. Hacer software libre, pues esto se puede hacer. Y le he comentado pues la forma de instalarlo, ya que existe un paquete Deb, sería el paquete Debian, que sirve para poder instalarlo en Ubuntu. Y le puedo dar, eso lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo lo he hecho y me ha funcionado perfectamente en una Ubuntu. Y la única pega que he tenido es que me ha pedido unos paquetes de Python, porque por lo visto utiliza Python, y también me ha pedido un paquete de plugins de XMMS. Y bueno, después de instalar esos paquetes que me pedía, que no me los pedía porque no resuelve dependencias, sino que me dio unos errores y pues mirando los errores que me daba, pues instalé esos paquetes y lo tengo en perfecto funcionamiento. Uh-huh. Y no me da absolutamente ningún problema. Uh-huh. E incluso pues es tan igual a la iPoder que como icono pues tiene un limoncito.
Uh-huh. Bien. Bueno, pues una consulta muy muy completa, además de podcast, interesante, ¿no?
Sí, sobre todo porque es muy interesante. Yo creo que sobre todo los usuarios de Windows lo tienen más claro a la hora de utilizar un software u otro para descargarse los podcasts, pero los usuarios de GNU Linux pues tenían ciertos problemas porque precisamente en la página pues no queda muy claro ni cómo descargárselo, pero luego puede tener problemas a la hora de instalarlo, que es lo que le ha pasado. Y luego no da muchas alternativas respecto a los softwares, y bueno, hay una gran cantidad de software que se puede utilizar para poder escuchar los ficheros podcast, de tanto de los podcasts que tenemos aquí en Euskadi Digital, uh-huh, como de otros podcasts, como de los que hay pues cientos, miles
o diez miles
en la, uh-huh, red de internet. Bueno, continuamos. Tenemos una última consulta, la vamos a nombrar simplemente por encima. Uh-huh. Comentan que tienen un problema, quien esto lo comenta, Sloop, o sea, es SLV, Sloop. ¿Cómo lo pronuncian?
Bueno, Sloop.
Sloop.
Sí, dejémoslo en Sloop.
Pues lo que he dicho yo. Uh-huh. Comentan que se acaba de registrar en la web, pero que lleva muchos meses escuchando este maravilloso podcast, cosa que...
¿Ah, dice así?
Sí, lo llama así. Bien, como
pues
podcast.
Muchas gracias.
Y escribe porque tiene unas dudas con respecto a la interfaz gráfica de HypoTables. Uh-huh. La interfaz, estamos hablando de un software que es el encargado de hacer de filtro o de firewall, sí, de un sistema GNU Linux.
Sí, muy conocido, y desde mi punto de vista es complicadillo de configurar.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, está hablando de que él utiliza el FireStarted, que es una interfaz para configurar el HypoTables. Sí.
Desde luego, ahora le pones TS, X y a eso las palabras.
Bueno, interfaz.
Interfaz.
Pues ya está, sí. ¿Estás más contento?
Bien, vale.
Vale, pues es una interfaz que permite pues configurar HypoTables de manera pues con unos menús gráficos y de forma más sencilla. Comenta que tiene algunas dudas a la hora de hacer una serie de preguntas, que al instalarlo te hace, nada más instalarlo pues te hace esa serie de preguntas tal, y una de ellas pues que comenta que tiene un router y ADSL 24 horas y pregunta si tiene que poner que iniciar el cortafuegos al iniciarse al exterior. Y
a ver, ¿qué estás leyendo?
Las opciones a marcar con las que dudo son, sí, marca la primera: iniciar el cortafuegos al iniciarse al exterior, selecciona esta opción, su cortafuegos se conectará cuando conectes con tu ISP. Y esta pregunta comenta que tiene dudas, ya que lo que tiene es un router y ya se le 24 horas, no sabe si tiene que seleccionarlo o no. Otra,
sí,
por ejemplo.
Sí, la tiene que seleccionar para que esté siempre conectado.
Para que esté siempre conectado, ¿no?
Claro, sí.
La segunda: dirección IP asignada vía DHCP. Selecciona esto si necesita conectar a un servidor de DHCP. Los usuarios de DSL y cable modem debería seleccionar esto.
Bueno, bien, pero él no tiene que pedir DHCP porque lo va a hacer el router por él. Es decir, que dentro de su red no sé cómo lo tendrá.
Claro, es que
eso
si
depende de la configuración de la red. Quiero decir que DHCP, eso está pensado para que el ordenador se conecte directamente.
Directamente.
Él, al tener un router, tiene un elemento intermedio y ese es el que está haciendo todo el tráfico, el que se está encargando de gestionar todas las conexiones, con lo cual pues se configuró de una forma un poco diferente. Y DHCP, pues si tienen el router configurado de DHCP hacia adentro, pues lo podrá poner, pero si no, no es necesario.
No es necesario, efectivamente. Uh-huh. Aunque tampoco, si lo pone, tampoco va a pasar nada.
Por cierto, vamos a limar un poco esto del DHCP, sí, que algún oyente estará diciendo: ¡ay, Dios mío, qué habéis dicho! Que eso es una sopa de letras. Bueno, DHCP simplemente
es el protocolo que proporciona las IPs dinámicas.
Eso es, cuando nosotros nos conectamos a internet y nos da una dirección IP, el proveedor pues lo hace mediante un protocolo que se llama DHCP. Entonces eso es lo que quiere decir, si queremos tener habilitado el que se nos puede entregar una dirección IP dinámica, es decir, que cada vez que nos conectemos a internet nos dé una dirección diferente. Direcciones IP ya sabemos que son los numeritos, las matrículas, vamos a decir, las matrículas con las que todos los que estamos en este mundo mundial conectados a la red pues salimos al ciberespacio.
Efectivamente. Bueno, pues se le han contestado este mensaje. Uh-huh. le ha contestado Unicusu, y que no está de acuerdo contigo. Dice que la primera casilla, la de conectarse al exterior, dice que la tiene que dejar sin activar, ya que es el router.
A ver, repíteme la primera casilla, ¿cómo era?
Sí. Iniciar el cortafuegos al iniciarse al exterior.
Selección esta opción,
su cortafuegos se conectará cuando conectes
a ver, aquí,
con tu ISP.
Bien. Vamos a ver y lo explico porque sí que es una cosa... Bueno, yo creo que es sencillo de ver. Quien está haciendo la conexión a internet es el router.
Efectivamente.
Con lo cual, el router deberá tener pues una configuración de seguridad, es decir, que si tenemos algún ataque en plan sencillito contra nuestro ordenador, él lo bloquea, hace de cortafuegos. Con lo cual, pues podemos librarle de esa tarea a nuestro ordenador, porque lo está haciendo el router. Ahora bien, si queremos tener un poco más de seguridad, podríamos activarlo en los dos, es decir, tener el cortafuegos del router y también el del equipo, por tener un poquito más de seguridad. Qué redundante.
No, es que además, si el router no es un router con firewall incorporado, para hasta cierto punto también.
No, y hay otra cosa, y que sea un router fiable. O sea, y eso, hombre, nos podemos fiar, ¿no? Pero ya sabemos que igual tiene algún problema y se la cuelan por algún sitio. Yo, bueno, mi experiencia no es mala, ¿eh? Mi experiencia no es mala con los routers que hay en el mercado. Sí que funciona muy bien, y desde luego montar antes un router que un sistema de cortafuegos en ordenador, eso sin lugar a dudas funciona bastante mejor. Y bueno, pues sí, es que...
Pero un router que sea un router con cortafuegos, estamos hablando.
Claro.
Porque un router a secas...
No, es que...
La opción de cortafuegos que trae es muy limitada.
Pienso que el 99% de los routers que se están comercializando hoy en día traen el cortafuegos ya, ¿eh? Traen ya filtros o traen algo, sí.
Hombre, traen algo, pero yo creo que si yo, por lo que he visto en las listas de compras, se venden routers y se venden router más firewall. Con lo cual, alguna diferencia va con el otro.
Pues no lo sé. Yo todos los que conozco, todos tienen firewall. O sea
que... Sí, bueno, que tengan protección, bien, pero alguna protección... Yo creo que también es tema de configuración. Porque en el menú de configuración de router firewall...
Ah, se lo puedes
activar,
sí. Tienes
una pestaña de firewall para ponerle políticas, para...
Ya, sí.
En el otro no.
De acuerdo.
En el otro no hay nada de eso.
De acuerdo.
Que te bloquee por defecto, pero no es configurable.
Pues bueno, la respuesta yo creo que es sencilla en cuanto a si marcar o no marcar la casilla. El router ya está haciendo de cortafuegos. Si quieres que no se arranque el cortafuegos, con lo cual pues unos pocos recursos más del ordenador que tendrás para ti, ¿no? Que no te lo va a consumir el cortafuegos. Pero bueno,
sí, bueno, eso no ya sé, queda
decisión, eso ya es una cuestión de cada cual, ¿no?
Sí.
Pero vamos, que ese es el punto de vista de Unicusu, que lo que dice es que no es necesario presente, porque él lo que dice, que tiene toda la razón, es que ya tiene el cortafuegos.
El router es el que se conecta al ISP y no
al PC.
Eso es. El proveedor de internet y no el propio PC del usuario. Bueno. Respecto a lo del DHCP, básicamente comenta lo mismo que has dicho tú,
sí.
O sea que está de acuerdo contigo. Y bueno, da un último consejo que le recomienda que vaya a editar preferencias y active la conexión interfaz normativa y aplique los cambios a la normativa inmediatamente. Esto es, bueno, normativa, yo lo interpreto como políticas de seguridad, algo parecido. Y que con eso, pues, le recomienda que hagas ese paso. Y luego también comenta que si tiene alguna duda, pues, que pregunte. A mí me ha encantado porque ha sido un usuario el que ha contestado esta consulta dentro del foro, que es una de las ventajas del foro.
Estoy de acuerdo, además que...
Y así pues yo trabajo menos, que también uno está ya que no...
Bueno, pero que sí que tiene razón, y hay que dar la explicación de esa diferencia que teníamos Unicusu y yo en cuanto a lo del cortafuegos. Pues que si el router ya está haciendo esa función, si le quieres le puedes liberar. Ahora bien, si lo pones en el ordenador, pues tienes esa doble protección, ¿no? No sé, si sobra, si falta. En temas de seguridad, como diría Iñaki, nunca todo es suficiente.
Sí, porque nunca está la seguridad 100%,
claro.
Pero bueno,
hay
que buscar un compromiso entre usabilidad y seguridad.
Bueno, vamos a ir acabando, que se te está acabando el tiempo.
Sí, se me está acabando el tiempo ya y me van a matar una de estas. Dando la página web de Firestarted, que es www.fs-security.com.
Bueno, pues ahí está la página web. También la publicamos en el portal www.enreando.net para quienes no tengáis papel y boli a mano. Así que no se pierde absolutamente nada de información. Y antes de despedirle a Mikel y tirarle por la ventana, vamos a recordar las formas de participar en este programa. Pero antes hay que recordar que esta sección llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección. ¡Rápido!
En Vizcaya de GNU Linux, y está en la dirección www.glub.b.
Que se te acaba el tiempo. Rápido.
enredandoclub.com.
Os recordamos la dirección de correo electrónico para contactar con esta sección:
sl@enredando.net, sl de software libre.
El foro de Enredando.
La página web de este programa: www.enredando.net. El menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar.
Y el buzón
y
se de
llama
voz:
software libre GNU Linux.
¿Y el buzón de voz?
En el 94 483 3010.
Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Rápidamente ponemos el punto y final a esta edición 222 de Enredando. Repasamos los nombres de los usuarios que se han dado de alta en el portal enredando.net. Repasamos que han sido Altagit, NanoSK, Zaliba, por Diasica, Irene Aveline, Beleiris, Antonio Medina, Filete, Jesús y la chica Keila Alejandra. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. En una semana volvemos aquí a este punto del día de la sintonía de Euskadi Digital. Si queréis, nos podéis escuchar toda la semana en enredando.net. No perdáis contacto y sed felices. En 7 días nos escuchamos. ¡Agur!